Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Abrimos la última parte de Tiempo de Juego de este sábado en el que hemos consumido un nuevo capítulo en la lucha por el título de Liga, aunque queda por jugar el Sevilla, que lo hará el próximo lunes en Vitoria, en Mendizorroza, contra el Alavés. A las puertas de la resolución de los octavos de final de la Champions, la próxima semana les toca el turno al Madrid y al Barça. Tanto azulgranas como merengues han solventado, con gran nota además, sus compromisos, que no eran nada fáciles. Es algo habitual en el fútbol al menos de hoy en día, cifrar como clave que eso que se da en llamar intensidad, que al menos originalmente era parte inherente al fútbol. El nivel de los grandes parece que depende ahora exclusivamente de la intensidad. Si el equipo es intenso desde el primer minuto, éxito asegurado. Si no lo es, aparecen los problemas. Así de simple, con lo complicado que es el fútbol. Y por eso en el tiempo de opinión vamos a analizar este aspecto. Si un equipo no es intenso, depende de los jugadores, depende de los entrenadores que no saben cómo exprimir ese elemento que es fundamental. Y si las grandes estrellas no son intensas en su juego, ¿son necesarias para los equipos que tienen un fondo de armario que ofrece garantías de intensidad? Lo cierto es que el Barça ante el Celta y el Madrid en Eibar han mostrado una fantástica versión que no ha dejado ni la más mínima duda, y desde luego en Barcelona hace soñar con la remontada ante el Paris Saint-Germain y a los merengues con solventar de una buena manera el compromiso del martes en San Paolo. El Barça ha sido muy superior al Celta, que ha dominado de principio a fin. Messi y Neymar han marcado antes del descanso, después Rakitic, Umtiti y Messi otra vez. El Barça, por lo tanto, recupera el liderato 2 horas después, 60 puntos, uno más que el Madrid con un partido menos, mientras que el Celta suma 35. Luis Enrique, el técnico asturiano del Barça, cree que el partido de hoy ha supuesto el guión perfecto previo al partido del miércoles contra el PSG.
Creo que es uno de los mejores partidos, quizás entre los mejores de la temporada, pero de los últimos 2 meses sin ninguna duda, en el mejor momento, se acerca el final de la temporada para todos y creo que es un partido que nos refuerza. Si tuviera que firmar un guión para los 2 partidos previos al de París, hubiera sido algo parecido a estos 2 partidos y al resultado.
El Madrid ha ganado 1-4 en Ipurúa ante el Eibar, pero desde el primer minuto ha quedado clara la superioridad del equipo de Zinedine Zidane, que hoy ha salido de inicio con Danilo, con Nacho, con James, con Lucas o con Marco Asensio. Benzema, liberado por sus obligaciones con respecto a Cristiano Ronaldo, ha jugado hoy un gran partido. Y Sergio Ramos ha desmentido después del partido que en la reunión de esta semana dijera que Cristiano es el único que no debe correr por su capacidad goleadora.
Siempre que hay momento delicado en el Real Madrid por los resultados, pues siempre suele haber reuniones. Sí que es cierto que todo lo que ha salido en las noticias, sobre todo de ayer, de la reunión, es totalmente falso. No habló Luca, como dijeron, yo no dije que Chris no tenía que correr. El que dé la noticia, por lo menos que se informe bien y por lo menos que la contraste hoy, y si no, que se busque otro que le informe y le cuente la verdad. Yo entiendo que haya que vender periódicos, portadas y demás, pero hombre, la credibilidad debe de estar por encima de cualquier cosa, y por lo menos que se cuente la verdad, ¿no?
Miguelito ha dicho que era verdad lo que contó sobre esa frase de Sergio Ramos con respecto a Cristiano Ronaldo. Luego se lo preguntamos para que lo ratifique. Y antes de todos los partidos, el Villarreal ha ganado al Español y el Leganés ha ganado al Granada. Primera conexión con el Camp Nou, allí están Elena Condi, Joan Bayori y Manolo Oliveros. Hola, Oli Barcelona, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Joseba? Muy bien.
Pues aquí, hablando un poquito de fútbol, y empezamos hablando del Barça, que ha jugado hoy pues uno de los mejores partidos, no sé si de la temporada, sí, pero al menos de los últimos tiempos.
Sí, uno no se acuerda de cuando ha jugado tan bien, sobre todo los 90 minutos, ¿no? Porque a lo mejor ha habido espacios en que ha jugado muy bien, como en la primera parte frente al Atlético de Madrid en la Copa del Rey y tal, ¿no? Pero los 90 minutos queriendo marcar más goles, el on fire de Leo Messi, el golazo de Neymar, muy bien de cara al partido del próximo miércoles.
Desde luego es el escenario perfecto para una posible remontada, ¿no?
Un escenario perfecto que incluso los encargados de la grada de animación han querido recordar con el sí se puede y con muchas pancartas de ánimos cuando faltaban 5 o 10 minutos para terminar el partido, y con la ilusión y las ganas que se ven a los jugadores del Barça y al propio Luis Enrique cuando estábamos escuchando ese guión perfecto para ver si es posible o no, por lo menos van a competir seguro con ganas el próximo miércoles.
Está pendiente de la salida de los jugadores del Barça Elena Condi. Hola, Elena.
Hola, buenas noches, Joseba. Acaba de
de hablar Neymar en Barça TV, ha dicho que es triste la marcha de Luis Enrique a final de temporada porque le tiene mucho cariño al técnico, y con la radio se ha parado Iván Rakitić a punto de firmar su renovación, como ya contamos en la COPE. Hoy por fin ha recuperado su mejor versión, ha vuelto a marcar por segundo partido consecutivo después de cerrar la goleada el miércoles contra el Sporting. Muy satisfecho Iván Rakitić con el juego del equipo, que da confianza para soñar en el milagro de la remontada contra el PSG.
Creo que desde el primer minuto contra un equipo que en el pasado nos lo ha complicado bastante veces, y un equipo que juega casi en todo el campo uno contra uno no es fácil. Creo que desde ahí tenemos muchísima movilidad, también mucha confianza en la salida. Ahí buscamos toda esa posición y creo que un partido bastante completo, que tenemos que engancharnos a ese ritmo y seguir hacia adelante.
Iván, hemos visto a Leo Messi celebrar el gol haciendo un gesto de llamar por teléfono y señalando a la grada, parecía. ¿Os ha explicado por qué era?
No, preguntadle después, él seguro lo explica muy bien.
Iván, se os ha visto mucho más liberados después del anuncio de Luis Enrique de que no va a renovar. ¿Ha sido un estímulo el saber que os quedan 3 meses juntos con el técnico?
No, bueno, sinceramente para nosotros no cambia nada. Nosotros desde el primer día confiamos en él y en su cuerpo técnico al 100%. Por eso digo, de ahí para nosotros no. A lo mejor sí ha sido bueno para él, para la gente que trabaja el día a día con él, para el club, para todo alrededor, pero sinceramente para nosotros no cambia nada. Le hemos visto esos días igual que siempre, nosotros igual, y de ahí pues seguimos juntos adelante.
Bueno, escuchábamos a Rakitić, que no nos ha querido desvelar a quién se dirigía Leo Messi haciendo el gesto del teléfono en la celebración de su primer gol. Según algunos medios, este gesto del argentino del teléfono, señalando la grada, agitando la mano hasta 3 veces, muy poco habitual en él. Dicen que va dedicado a uno de sus sobrinos, que llevaba toda la tarde llamándolo.
Ah, mira, aclarado queda. Era una cuestión importante, ¿eh?, que había que aclarar ese gesto de Leo Messi a la grada. Ha estado pendiente de los entrenadores Joan Bayori. Hola, Joan.
Hola, Joseba, buenas noches.
¿Qué decían los misters?
Bueno, Luis Enrique muy satisfecho por haber jugado un partido tan completo ante un rival que él dice siempre les pone muchas dificultades, y es verdad, como el Celta. Ha dicho menos mal que ha habido un buen resultado después de su anuncio, aunque ya había dicho que los jugadores son profesionales y que están acostumbrados a lidiar con todo tipo de situaciones, y que estaba convencido de que eso no les iba a afectar. Sobre los gritos de apoyo de la grada, ha dicho que siempre se ha sentido muy querido y que los agradece, pero que lo que pide siempre es que sobre todo animen la afición a los jugadores. Y sobre todo ya, Joseba, muchas preguntas dirigidas al partido del miércoles contra el PSG, pensando en esa remontada, y escuchamos a Luis Enrique, está convencido de que van a tener opciones.
Ahora, nuestro reto y nuestro objetivo claramente es el de demostrar que somos mejores que ellos y que lo podemos hacer en 90 minutos, devolverles la moneda. Será difícil, evidentemente, no somos tontos, pero tengo fe inquebrantable en que vamos a poder hacer un gran partido y vamos a poder entrar en eliminatoria. No sé en qué minuto, no sé en qué situación, vamos a arriesgar, sin ninguna duda, y mucho, y vamos a intentar crear un ambiente que haga que el público nos ayude mucho más de lo que normalmente lo hace.
Pues ese es el mensaje de Luis Enrique de cara al miércoles. Sobre la situación de Andrés Iniesta, que ha tenido pocos minutos en los últimos partidos, ha dicho que él lo que quiere es quería cuidarlo al máximo para que estuviera el miércoles en las mejores condiciones, y que todo lo ha hablado con Andrés, o sea que va a jugar el miércoles. Y te doy un par de frases de Berizzo. Ha dicho que el planteamiento inicial iba condicionado por la posición de Messi, que está jugando más por dentro en los últimos partidos, pero que cuando Messi está fino en el uno contra uno te rompe, que ha visto al Barça muy cerca de su máxima expresión y que la actitud de esos jugadores ha sido top, como siempre, que ahora solo queda en pensar en el próximo partido.
Muy bien, pues ha sido todo una balsa de aceite hoy en el,
sí,
Camp Nou.
Y que hay muchas ganas, Joseba, para el partido del próximo miércoles. Fíjate que uno se mete en la página del Barça para buscar entradas para ese partido y quedan apenas 1,000. Y eso que son bastante caras, entre 103 y 217 euros, de manera que estará prácticamente lleno el estadio. Hay ganas en la plantilla, hay ganas en el vestuario, hay ganas en la afición. Robert Fernández, hablando del futuro entrenador del Barça, ¿sabes qué ha dicho
que sería muy bueno que el futuro entrenador haya pasado por la casa y conozca el club para dar más pistas sobre el sustituto, que cada vez apunta más por las características a Ernesto Valverde, y que el Barça mañana no va a entrenar en principio, que lo va a hacer el próximo lunes a partir de las 11 de la mañana.
Muy bien, pues si no precisáis nada más, cerramos aquí las conexiones con el Camp Nou. Gracias, Oli, gracias, Elena, gracias, Joan, un abrazo para todos.
Un beso.
Adiós. Pedrito, ¿qué datos nos deja este partido? Ay, perdona, antes de nada, que dime. Estaba Parra muy pendiente, ya nos ha anunciado antes en Tiempo de Juego, que a partir de las 11 de la noche, en cualquier momento, se podría hacer oficial el fichaje de José Manuel Calderón por los Hawks de Atlanta. Pues ya es oficial, acaba de hacerse oficial hace un minuto. José Manuel Calderón es nuevo jugador de los Hawks de Atlanta. Ya saben, luego hablaremos con el profe Paniagua de este asunto. Estuvo fichado durante algo menos de 2 horas por los Golden State Warriors, pero la lesión de Kevin Durant provocó que los planes de los Warriors cambiaran. Han fichado a Burns, lo cortaron, y a partir de ahora, y al menos hasta final de temporada, José Manuel Calderón, oficialmente ya jugador de los Hawks de Atlanta. Pedrito, datos del Barça-Celta.
Pues otro resultado que le valdría para el miércoles, después de un 6-1 con el Sporting, ahora un 5-0 contra el Celta. Es cierto que lo difícil es conseguir la goleada cuando la quieres conseguir, como por ejemplo la quiere conseguir el Barça el miércoles, pero bueno, estos son buenos augurios. Y con estas dos victorias el Barça nivela su número de puntos en casa y fuera, porque después de los tropiezos que estuvo en la primera vuelta en casa, pues durante casi toda la liga ha tenido más puntos fuera que en casa. Ahora mismo son 13 partidos en casa, 30 puntos, 13 partidos fuera, 30 puntos. Y después de esto, pues daditos de Messi. Primer jugador que marca en 6 jornadas seguidas de esta liga, de hecho ha marcado en 11 de las 12 últimas. En este periodo solamente dejó de marcar en campo del Betis. Y ya ha marcado a 16 rivales, le quedan Granada, Málaga y Madrid para hacer el pleno de 19. Equipos con los que se tiene que enfrentar todavía el Barcelona en lo que queda de liga. Con el primer gol de Messi ha llegado a los 50 goles con disparos desde fuera del área en la Liga, de 333. En los últimos 30 años es el jugador que más goles ha marcado con disparos desde fuera del área, por ejemplo, 9 más que Cristiano Ronaldo. Y hoy Messi se ha convertido en el jugador con más partidos, jugador extranjero, con más partidos en el mismo club en Primera División, 371, uno más que Roberto Carlos, que se quedó en 370 en el Madrid.
Anda, mira qué datos más curiosos. Vamos a repasar los otros 3 partidos que se han jugado en la jornada este sábado. Empezando por el partido de Ipurúa, donde se ha jugado el Eibar 1, Real Madrid 4. Hemos contado que el Madrid ha jugado muy buen partido desde el primer minuto. Benzema ha marcado los 2 primeros goles en 25 minutos. James ha marcado el tercero antes de la primera media hora. Y Asensio el cuarto en el 15 de la segunda. Rubén Peña ha maquillado el marcador a 17 minutos para el final. El Madrid queda segundo, 59 puntos a 1 del Barça, pero ya saben que con un partido menos. Y el Eibar queda con 39. José Luis Mendilibar no ha puesto excusa alguna, ha reconocido la superioridad clara del Madrid, y Zidane estaba moderadamente contento.
Decepcionado, yo he sido el que he hecho la alineación, la idea de fútbol, y la verdad es que nos han ganado en todos los sentidos, ¿no? Nos han ganado individualmente en el terreno de juego y seguro que en la pizarra también, ¿no? Antes de empezar el partido. Entonces, a partir de ahí se veía, ¿no? Y era muy, 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 muy complicado cambiar el rumbo del partido.
Hicimos el inicio de partido nosotros, jugamos en campo contrario, marcamos y luego es otro partido. Hicimos de verdad un partido serio, respetando siempre el partido, el rival y contentos de la actuación de todos.
Canta, Pedrito.
Bueno, pues 5 partidos en esta Liga el Madrid sin Cristiano Ronaldo, los ha ganado todos. No solamente eso, sino que ha ganado...
¿Cómo te gusta cebar, para que luego entremos ahí a saco y...?
Ha ganado los 9 últimos partidos de Liga que no ha jugado Cristiano Ronaldo, los ha ganado todos. Justamente desde la derrota en San Sebastián, 4-2, al empezar la temporada 2014-2015. Que ese partido no jugó Cristiano y es el último partido de Liga que sin Cristiano no ha ganado el Madrid. Desde entonces los ha ganado todos, 5 de 5 en esta Liga. Entre otras razones, ¿por qué?
La pregunta, ¿hay que vender a Cristiano? Lo voy a preguntar,
Sí, sí, hombre, primero, claro. Sí, sí. Entre otras cosas ha pasado porque Benzema efectivamente ha marcado 2 goles muy rápido. Es el cuarto doblete de Benzema fuera de casa en la Liga Española. Benzema, que no es un jugador que marque muchos goles fuera de casa, la mayoría los marca en el Bernabéu. De los jugadores que han marcado más de 50 goles que están en activo, es el que tiene el promedio más bajo de goles fuera de casa. Bueno, pues hoy ha marcado 2 goles nada más en los primeros minutos, muy importantes. Luego ha marcado Rubén Peña un gol para Leibar. Rubén Peña, sí, el 1-4. Pero fíjate, es de Ávila, Rubén Peña. ¿Y desde cuándo no marcaba un jugador abulense un gol en primera división?
Pues mira, desde, que lo sabía, pero se me ha olvidado.
Desde el gol de César Jiménez, aquel jugador que hizo la entrada a Figo.
Ay, en el Zaragoza, el que le rompió la rodilla a Figo, César Jiménez, y tuvo que dejar el fútbol, que por cierto, aquello quedó impune.
César Jiménez es de Ávila y marcó un gol en 2001 en un Zaragoza-Osasuna. Bueno, pues desde entonces, desde hace 16 años, no marcaba ningún jugador nacido en la provincia de Ávila en primera división. Y el Eibar, pues ha vuelto a acusar ese cierto complejillo normal de jugar contra un equipo grande. Desde que está en primera división ha jugado 22 partidos contra Madrid, Barcelona, Sevilla y Atlético de Madrid, es decir, los equipos dominantes desde que está el Eibar en primera división, y en esos 22 partidos ha cosechado 4 empates y 18 derrotas.
El último empate, de hecho, en el Bernabéu, ¿no?
Sí, el único punto que sacó al Madrid fue con el Madrid. Son 6 partidos, un empate, 5 derrotas. Con el Barça son 5 partidos, 5 derrotas. Con el Atlético de Madrid son 5 partidos, 5 derrotas. Y con el Sevilla son 6 partidos, 3 empates y 3 derrotas. Es decir, bueno, pues que al Eibar le cuesta cuando se tiene que enfrentar un equipo gordo, y de momento no ha podido ganar a ninguno.
En el Madrigal se ha jugado el Villarreal 2, Español 0. Soriano ha marcado el primero en el último minuto de la primera parte y Bacambú el segundo, aunque su remate ha dado en el palo, ha rebotado en Diego López y ha entrado a 10 del final. ¿Este gol es de Bacambú o es de Diego López en Pepe?
Bacambú. Sí.
¿Ah, sí?
Sí. Yo siempre, todos los goles en los que pegan el palo, luego accidentalmente pegan el portero y entra, se los doy al jugador que tira. Como hacen en todos los deportes en los que hay un portero. Porque tú... ¿qué hacen en el balonmano cuando pegan en el palo, en el larguero, pegan el portero y se mete?
Pues no tengo la más mínima idea.
Al que tira. ¿Qué hacen en el waterpolo cuando pegan el palo, tal, portero? Al que tira. Es lo lógico, porque el portero, digamos que es una figura especial a la que si esos goles se los das en propia puerta, pues cometes una injusticia, porque el portero siempre está ahí. Entonces, cuando son accidentales, hay que dárselos al jugador que tira, aunque realmente no sean gol suyo.
Queda claro, segundo gol de Bacambú. Villarreal sexto, 45 puntos, a uno del Atlético de Madrid, que mañana recibe al Valencia, y el Español es noveno con 36. Fran Escriba, atención a esto, ¿eh? La relación Fran Escriba-Quique Sánchez Flores es prácticamente inexistente, terminaron mal, porque ya saben que fueron pareja, fueron el primer y segundo entrenador, en el Getafe y en el Atlético de Madrid. Bueno, pues no terminó bien la cosa, y ha quedado claramente demostrada en las declaraciones de después del partido. Fran Escriba habla del partido más cómodo y fácil de la temporada. Y Quique Sánchez Flores creen que han jugado el mejor partido de la temporada fuera de casa. Atención a lo que han dicho.
Bueno, ellos vinieron con una idea clara, que era defender y aprovechar algún error nuestro, algún contraataque. Tuvieron uno en todo el partido y a partir de ahí realmente un partido muy plácido, un equipo que no nos generó prácticamente nada. Lo que pasa es que al final, pues la incertidumbre del 1-0 pues siempre te deja, pues sabes que puede haber un accidente. En el momento que metimos el 2-0, el partido estaba hecho, ¿no? Pero la sensación, ya digo, que fue un partido de los más cómodos que hemos tenido esta temporada.
Vamos ante un gran rival, un equipo con una plantilla preparada para jugar en Champions. A descanso, el objetivo era no subestimar a Villarreal, porque parecía menos equipo de lo que es realmente, porque estábamos bien. Y en el segundo tiempo, pues seguimos con la misma. Sin duda, el mejor partido que hemos jugado fuera de casa, más allá del resultado. El equipo tiene que seguir madurando. No se puede encajar en el 44 cuando llevas el control del partido y en una jugada cualquiera. Y esas cosas nos enseñarán para seguir aprendiendo.
Es curioso, ¿eh? Fran Escriba, han hecho solo un contragolpe en todo el partido. Ha sido uno de los partidos más cómodos de la temporada. Quique Sánchez Flores ha sido el mejor partido fuera de casa de la temporada. Son diferentes formas de ver el fútbol.
Seguramente ninguno de los dos tendrá razón.
Hombre, los dos desde luego no pueden tenerla.
No, seguro.
Eso está
no.
Claro.
Yo creo que tampoco ha sido el más cómodo para el Villarreal y tampoco, evidentemente, no ha sido el mejor partido del Español fuera de casa. Pero bueno, Quique, que tiene en el Villarreal un equipo complicado. 9 derrotas ya ha sufrido los equipos de Quique contra el Villarreal. Solamente hay un equipo con el que ha perdido más partidos, que es el Madrid, con 10. Una cosa curiosa, los dos máximos goleadores del Villarreal en esta liga son Sansone y Soriano. Sansone 7 goles, Soriano 6 goles. Los dos son italianos, nacidos en Alemania. Y el Villarreal, con el partido de hoy, ya son 12 partidos sin recibir goles en esta liga e igual a la marca del Atlético de Madrid, porque aunque el Villarreal lleva prácticamente toda la liga siendo el equipo menos goleado, el equipo hasta esta jornada que más veces había dejado su puerta a cero es el Atlético de Madrid, con 12, ahora al igual al Villarreal.
Y por último, a mediodía en Butarque se ha jugado Leganés 1 Granada 0, importantísimo triunfo, no cabe duda, de los pepineros, gracias a un gol de Machís a 7 del final. Machís, que es un jugador cedido por el Granada al Leganés. El Granada hoy se ha mostrado como un equipo tremendamente timorato y se ha producido esa extraña circunstancia de que Machís ha marcado un gol que ha sido fundamental y que incluso le puede dar la permanencia en primera división a su actual equipo, pero ha pedido perdón delante de su público porque pertenece al Granada y está cedido en el Leganés. Lega, 24 puntos, 5 más que la zona de descenso. El Granada suma 19 en puesto que manda a segunda división. Asier Garitano estaba prudente y satisfecho y Lucas Alcaraz se ha quejado del calendario.
Es muy importante, ¿no? Cuando ganas para el vestuario, para la gente de fuera, para todo el mundo, es fundamental, ¿no? Muchísimo más contentos, pero sabiendo que la semana que viene, otra vez el sábado, tendremos que competir, tenemos que jugar un gran partido y así sucesivamente hasta que acabe la temporada en el último partido con el Alavés. Va a ser así.
Como ya te digo, nos lo han puesto en el mínimo tiempo posible dentro de la legalidad, pero hemos jugado el último del miércoles y el primero el sábado. El sábado hay 4 partidos, hemos jugado el último, ¿no? Pues nosotros no podemos decir este partido lo vamos a jugar con este, nosotros tenemos que ir. Cada partido hay que ganar.
Pedrito.
Pues un poco de razón tiene. Pero vamos, ya saben, la reclamación es en verano, que es cuando se solucionan estas cosas, porque si no te puede pasar lo que le ha sucedido esta semana al Granada, que juega el miércoles y luego le ponen el sábado por la mañana. Un partido muy importante para el Granada. Hay una cosa curiosa de Granada. Hoy ha puesto a 4 jugadores españoles. Bueno, pues los partidos que ha ganado el Granada, en ninguno había más de 2 españoles. Es decir, si tiene más, cuanto más españoles, peor resultado claro tiene. Entonces ya sabe que con un equipo como el del otro día de 11 nacionalidades de diferencia, le va mejor. Hoy el Granada, aparte del cansancio que seguramente le habrá hecho mella, también ha sido muy poco ambicioso. De hecho, de los 269 partidos de Alcaraz como entrenador en Primera División, en 103 se quedó su equipo sin marcar, que es un dato muy llamativo. 22 jornadas seguidas el Granada en puesto de descenso, hoy si ganaba salía. 19 salidas seguidas recibiendo goles, algo que no le sucedía en Primera División desde 1943. Y efectivamente, Machís ha marcado frente a su equipo, que es el Granada, y encima ha sido su primer gol en Primera División. Porque mira que ha tenido Machís ocasiones de meter goles en estas últimas jornadas. Por ejemplo, contra Eti Bilbao tuvo 4-5,
es verdad.
Ha tenido que ser al Granada. Primer gol en primera y a su equipo.
Y además del fútbol en baloncesto, destaca hoy la victoria del líder, el Tenerife, ante el Real Madrid, ni más ni menos. Y en atletismo, aunque había varias opciones de medalla en los europeos indoor de Belgrado, la única presea que ha conseguido la delegación española ha sido la de Ruth Beitia, segunda en el salto de altura, medalla de plata, por lo tanto, para la saltadora cántabra, que suma ni más ni menos que 15, es la 15ª medalla en su historia en las grandes competiciones. Vaya trayectoria la de Ruth Beitia. Las 11:52, hora menos en Canarias. Esto es la última parte de tiempo de juego. Hola Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Ya estás en casita?
Cerquita.
Bueno. Yo te creo a ti, Miguel.
¿Perdona?
Que yo te creo a ti.
Debes creerme.
Yo sí. Luego se lo preguntaré a los expertos, pero yo te creo a ti. Que buen
partido. Ah, vale.
Buen partido del Madrid, ¿no?
Sí, además, buen partido cómodo, hacía tiempo que el equipo no solventaba un encuentro sin apuros, sin apelar a la épica y a la remontada. Incluso Zidane me ha sorprendido la elección, porque ya recordemos que se viajó a Eibar con bastantes bajas, sin Cristiano, sin Bale, sin Varane. Bueno, pues se ha dejado en el banquillo de salida a Carvajal, a Marcelo y a Kroos, ha hecho más rotaciones de las previstas, ha reaparecido Danilo, ha jugado Nacho de lateral izquierdo, y el equipo ha sentenciado rápidamente el encuentro. Ha hecho 2 goles Benzema, que le van a venir muy bien, porque no marcaba desde la 17ª jornada de Liga. Ya lleva 7 el francés en la Liga, no son muchos, pero bueno, por lo menos supera a Sergio Ramos y a Isco, que llevan 6 goles. Y también han visto portería James y Asensio. En el caso del colombiano, no marcaba desde la 6ª jornada. En el caso del joven futbolista del Real Madrid, desde la 4ª, y ha sido un partido en el que se ha podido comprobar ese famoso debate, ¿no? Si el equipo es más solvente, con 4 centrocampistas, más arropado, más solidario, a cuando juega con 4-3-3 y quizás deja más huecos en el centro del campo. Ha llamado hoy la atención también que compareciera Sergio Ramos, el capitán del Real Madrid. No es dudoso, siempre que el equipo tiene una derrota suele comparecer ante los medios de comunicación y dar la cara, pero hoy estaba claro que quería decir algo, y lo que quería transmitir el capitán del Real Madrid era negar esa información acerca de la reunión que se produjo ayer en el vestuario de Valdebebas, en la que hablaron los capitanes, como dijimos, y en la que Sergio Ramos les espetó a sus compañeros esa frase de si hay alguien que no tiene que correr es Sergio Ramos, porque para eso marca 60 goles cada temporada. Hoy, como digo, en Ipurúa, después del partido, después de la cómoda victoria del Real Madrid, metiéndole presión al Barça, que luego ha sacado adelante su partido contra el Celta, aparecía Sergio Ramos y decía esto.
Obviamente eran tres puntos muy importantes para seguir enganchados ahí en la liga, peleando por el objetivo que es el título y bueno, a pesar de las bajas tanto de Chris como de Bale, el equipo pues una vez más ha dado la cara con jugadores también que tienen muchas ganas de demostrar, tienen muchas ganas de tener minutos y hoy el equipo pues ha trabajado desde el primer minuto hasta el último.
Sergio, os habéis reunido en varias ocasiones desde el empate contra la Unión Deportiva Las Palmas. Como capitán, esta reunión ha sido positiva, ¿qué se ha hablado que nos pueda juntar dentro?
Sí, hombre, yo creo que siempre que hay momentos delicados en el Real Madrid por los resultados, pues siempre suele haber reuniones. Sí que es cierto que todo lo que ha salido en las noticias, sobre todo de ayer, de la reunión, es totalmente falso. No habló Luca, como dijeron, yo no dije que Chris no tenía que correr, así que el que dé la noticia, por lo menos que se informe bien y por lo menos que la contraste hoy. Nosotros, cuando las cosas no salen bien, nos reunimos, lo hicimos en el descanso de Las Palmas, lo hemos hecho el otro día cuando tardamos un poco más a salir al entrenamiento, pero yo creo que eso pasa en las mejores familias. Cuando hay problemas, se cogen por los cuernos, como se dice, y bueno, se afrontan para intentar mejorarlo y que no perjudique.
Tú, Sergio, has estado ya en muchas reuniones como capitán, también como segundo capitán. ¿Cuál es el ambiente que tú palpas en este grupo?
Bueno, yo palpo un ambiente muy... muy bueno. Está claro que cuando no se gana, pues hay que levantar el ánimo. Como bien dices, pues a lo largo de mi carrera he vivido situaciones muchísimo peores, con distancia de puntos de casi 10, incluso 12 puntos que nos sacaba el Barça años atrás. Y bueno, y seguíamos insistiendo e intentando luchar por el objetivo. A día de hoy, ahora estamos primero, a expensas del Barcelona también, con un partido menos, y estamos posicionados de una manera bastante buena que más de un equipo la firmaba hace 4 meses, ¿no?
¿No es mucho más difícil ganar al Madrid con 4 en el centro del campo?
Bueno, ahora se dirán muchas cosas. Yo creo que según el equipo, según la situación, decidimos jugar con un sistema u otro, pero eso ya corre a cargo del entrenador. Nosotros tenemos la obligación de dar el máximo siempre, sea un sistema u otro.
Pues esas son las reflexiones en voz alta de Sergio Ramos. Y James ha sido una de las sorpresas en el once inicial, en detrimento de Isco, Miguel.
Sí, ya decíamos ayer que iba a tener cabida Zidane para el colombiano, que la verdad recuerda los últimos meses, su trayectoria, por decirlo de alguna manera, después de que el Real Madrid conquistara el Mundial de Clubes en Yokohama, aquellas polémicas declaraciones diciendo que se planteaba seriamente su futuro, que no podía asegurar que iba a seguir en el Real Madrid, incluso en el pasado mes de enero. Y bueno, yo creo que al final ha reflexionado, está mejorando la actitud y el rendimiento de James en el terreno de juego después de sus conversaciones con Zinedine Zidane, que también le está dando protagonismo. Recordemos, por ejemplo, que fue la gran sorpresa en el inicial en el partido de ida contra el Nápoles, que hoy ha vuelto a ser titular, como digo, ha hecho un gol, ha dado una asistencia, y poquito a poco James, aunque yo creo que incluso se le ve más fino, más delgado, mejor físicamente, pues poquito a poco está ofreciendo su mejor versión. Un James que hemos vuelto a preguntar hoy si está contento en el club y si tiene en mente continuar vestido con la camiseta del Real Madrid.
Sobre tu futuro, aunque te preguntamos hace unas semanas, ¿lo tienes más claro que meses atrás? ¿Quieres continuar en el club?
Sí, quiero estar aquí siempre. Hay que tener claro que como en la vida y en el fútbol, tampoco se sabe lo que va a pasar, ¿no? Pero bueno, yo creo que quiero quedar aquí.
Pues se quiere quedar aquí, James. Estas son las reflexiones de los jugadores del Real Madrid después de la victoria 1-4 ante el Eibar. ¿Algo más, Miguel?
Comentar que el equipo entrena mañana, que ya ha regresado a Madrid. El próximo lunes hay viaje a Nápoles y que no se esperan grandes cambios en el once inicial, con muchos descansos al final. Por cierto, habíamos comentado en la retransmisión que había visto una amarilla Casemiro. No la ha visto, ha percibido, se hubiera perdido el partido contra el Betis de la próxima semana. Así que Casemiro va a estar a disposición de Zidane para intentar el Real Madrid que le levanten el segundo partido a ver para que pueda jugar contra el Betis. Pues se supone que equipo de gala con Pepi Ramos en el eje defensivo, con la BBC arriba, el próximo martes en San Paolo.
Muy bien, gracias, Miguel. Abrazos.
Un abrazo. Adiós. Hasta luego.
Alberto Arauz, ¿qué dice la gente en el Twitter?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, decir que como todos los sábados estamos hoy recibiendo los mensajes de nuestros oyentes en la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego, @tjcop, y también en el WhatsApp del partidazo, que recordemos que es el 637-230010. Y hay que decir que se ha declarado el estado de optimismo en la afición del Barça después de la goleada de esta noche ante el Celta. Dice Andreu que esta generación merece poner el broche de oro a la mejor etapa de la historia del Barça, remontando al PSG. Otro oyente comenta futbolista que, con esta versión de Messi, el milagro es más que posible. Jamás vi a Leo mejor que este año. Gonzalo dice que si Emery ha visto jugar hoy a la MSN, seguro que está con una tiritona que no veas. Y Robert nos dice que, aunque nadie lo comente, gran parte del mérito del buen Barça de hoy es la recuperación de Sergio Busquets. Y Pedrito, hay un oyente que a través del WhatsApp te hace una pregunta, te la digo, es la siguiente. Dice que si cuando un equipo devuelve el balón deportivamente al equipo rival, ¿se considera balón perdido por parte del jugador que lo ha hecho?
Pues, hay gente que está en el mismo nivel que tú, Pedrito, sí, y yo pensaba que eso era imposible, pero ahí.
Sí, claro, tienes que considerarlo una pérdida, aunque, bueno, en total, un balón perdido más o menos, que me ha dado. Pues, en este caso, incluso lo agradeces porque eres un tío guay, ¿verdad? Lo has dado al contrario, ¿no? Pues lo pierdo, pero apuesta y bien hecho.
Sí, señor.
Ya está aclarada la duda.
Aclarada la duda.
¿Cómo están las cabezas? Las 12, las 11 Canarias. Tenemos doble tiempo de opinión. Uno del Barça y otro del Madrid. Casi nada.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado. ¿Sabes cómo se conoce a un referente?
Que una parte de la política catalana quiere imponer al resto de los españoles.
Porque está cuando se le necesita.
Una parte de Cataluña quiere decidir lo que le corresponde a todos. ¿Cómo van a cambiar mi país y no me van a preguntar a mí?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Atención, mensaje para hombres que han perdido su deseo sexual. Soy Manolo Lama y te recomiendo Energisil Vigor, que aumenta tu libido y tus ganas. Recuerda, Energisil Vigor.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si has pagado el impuesto de plusvalía municipal en estos últimos 4 años, a pesar de no haber obtenido beneficios con la transmisión de tu vivienda, ahora puedes recuperar tu dinero. Infórmate en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. La justicia te da la razón.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91 528 6822.
Busco un coche con un amplio maletero de 550 litros, control de crucero, sensor de parking trasero, conectividad Bluetooth, asistente de arranque en pendiente, muy seguro, como con 5 estrellas en el test Euroncap.
Detector de fatiga. Llega un momento en que tienes muy claro lo que quieres. Llévate un Seat Toledo cargado de razones por 12.200 euros. Infórmate en seat.es.
Si le preocupa su cabello, póngase en manos de especialistas. En el Instituto Científico Capilar Bellido llevamos más de 50 años tratando con éxito casos de alopecia prematura, caída estacional, cabello débil o con exceso de caspa y grasa. Consulta y 3 sesiones gratis. Teléfono 990-2707 y en nuestra web laboratoriosbellido.es.
¿Es usted un afectado por los bonos convertibles de bancos? ¿Tiene depósitos estructurados? ¿Firmó hipoteca multidivisa o cláusula suelo? Recupere su dinero. Bachofer Abogados, consulte gratis. 913990062. 913990062. Bachoferabogados.com.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 Canalcar. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar compramos tu coche. En Canalcar compramos tu coche.
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Come here and visit my world, it has trees, shining skies, our love is the only way. Don't get lost cause I'm waiting, summer feelings are waiting, boy. You and me is more than 100 miles, you and me is more than the gray sky. You and me is more than lonely days, it's our time to go.
Vamos a la opinión. Antes de presentar a los expertos de Barcelona, Alberto nos ha respondido el oyente, ¿no? Que no sabemos cómo se llama.
No lo sabemos porque nos escribe a través del WhatsApp. Lo primero que ha hecho Pedrito es darte las gracias por resolver la duda. Y lo segundo, afirmar o ratificar lo que has dicho, Joseba. Las cabezas están fatal, pero dice que es desde que nos escucha y espera que sean muchos años más.
Pues nosotros también esperamos que sean muchos años más, pero espero que no vaya más. Ni lo nuestro ni lo suyo. Y que se quede aquí.
Bueno, es inofensivo, de todas maneras.
Sí, bueno, inofensivo. Sí. no sé, mirándote...
Son cabezas que están mal, pero son inofensivas.
Eso sí, peligro no tenemos,
y
pero...
Y se llama Alberto, como yo, me lo dije ahora.
Vaya, hombre. Pues un abrazo, Alberto. Miguel Rico Barcelona, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Hola Emilio.
Hola, ¿qué tal?
Hola Dani Sinabre.
Buenas noches a todos.
¿Os ha pegado subido en el partido?
Pues ha sido el mejor partido del Barça, yo diría, de la temporada. Y desde luego, si no ha sido el mejor de la temporada, yo diría el más completo de la temporada, sin ninguna duda. Con las individualidades a un nivel altísimo, encabezadas por ese Messi que es cada día mejor. Y luego con una mejora ostensible en el centro del campo, con Rakitic y Busquets muy cerca de su nivel, de manera que sí. Y si te refieres al partido del PSG, como supongo, pues como bien sabes, yo el día que dieron el optimismo no fui a clase. Pero ser así me ha dado muchas más alegrías en la vida de las que me podía imaginar, porque siempre han pasado cosas mucho mejores de las que podía esperar. De manera que, si eso se entiende como subidón, vamos a decir que sí.
Vale.
Yo también hice campana ese día en clase, es decir, de cara al Paris Saint-Germain. Yo no salgo hoy pensando, le vamos a meter 5 al Paris Saint-Germain, como creo que muchos culés me consta que puede ser que hayan salido del Camp Nou, pero sí que estoy encantado, sobre todo con el nombre propio de Busquets, porque yo que Messi haga maravillas ya lo sabía, que Neymar... es muy desequilibrante, ya lo sabíamos, pero yo hace como mínimo, es una exageración, a lo mejor, pero yo no recuerdo en los últimos 2 años un partido en el que Busquets se me haya parecido tanto al Busquets que yo conozco, al Busquets de siempre, y eso me hace ser muy optimista de cara a lo que queda de temporada.
Claro, es que eso acompañado de una estupenda versión de Messi, una estupenda versión de Neymar, por ejemplo, pues claro, le da un punto importantísimo al Barça. Emilio, perdona, la primera reflexión.
No, únicamente es como desde hace mucho tiempo que se duda de Luis Enrique y últimamente ya casi hasta se le desprecia en determinados momentos, me gustaría recordar que hace exactamente 2 semanas y media, menos de 3 semanas, él dijo que el equipo volvería. Y él dijo que esos jugadores volverían a estar bien. Y él dijo que estaban subiendo y él dijo que llegaría y él dijo que encontrarían el momento. Y vosotros os acordáis porque son unas declaraciones públicas que dijo, ¿no? Entonces hoy cuando he visto, como dice Miguel y comenta Dani, a ese Busquets ya mucho mejor, he tenido el convencimiento de que Iniesta volverá el miércoles también a su mejor rendimiento. Seguro lo anunciaba además Luis Enrique en la conferencia de prensa de esta noche. Y como decíamos todos, pues bueno, este equipo... que ciertamente de la mano de Luis Enrique ha encontrado otras variantes para jugar, nunca jamás se le ha olvidado jugar de la manera que ha jugado siempre y de la manera que siempre nos ha deleitado y que ha alcanzado la excelencia y que hoy realmente ha estado muy cerca de ello, fundamentalmente porque como coincidimos los cuatro y hasta Pedrito, se ha recuperado el centro del campo, que siempre Miguel ha comentado que es verdad que parecía que los balones pasaban por encima de ellos y que no había manera de que el fútbol del centrocampismo del Barcelona fuera tan eficaz o tan controlador o tan pasador o llevara tanto el tiempo del partido como lo era antes y aquí ahora se había perdido. Yo creo que hoy ha sido un gran día de centrocampistas. Rafinha, yo creo que podría ser la sorpresa de la alineación de el miércoles, si de lo que se trata es de jugar al ataque, porque todos también coincidimos que Rafinha es mucho más un media punta y un delantero casi que un centrocampista, ¿no? Pero hoy realmente yo creo que Busquets, Rakitic y Rafinha han hecho un gran partido, sí. Y yo, como siempre he sido en ese sentido el contraste de Miguel, entre otras razones porque soy mucho más atrevido, mucho más inconsciente, Y no me molestan los twitters que me mandan, diré que yo sí que creo, yo creo mucho, yo creo mucho. Es evidente que también os he oído en la retransmisión del partido a Paco, a Minguella, a Pichalonso y tal decir que no cabe duda de que tiene que pasar algo, de que el miércoles tiene que pasar algo, porque si son 90 minutos como los que pensamos todos o los que piensa la mayoría de la gente, pues probablemente el milagro va a ser más difícil que se produzca, pero como yo he visto que casi en todos los partidos que he visto pasaban cosas, pues espero que en este pase algo, sí.
Bueno, pues ya está bien. De todas formas, el resultado de hoy ni el partido de hoy, yo no creo que haga que los seguidores del Barça estén seguros de la remontada.
No, no, pero
que se abona el terreno para que pueda pasar. Es decir, que el contexto sea más optimista de cara a una posible remontada.
En eso tienes razón, pero yo te lo plantearía al revés, ¿vale? O sea, aquí en Barcelona, y casi todo el mundo, ¿vale?, ha estado mirando al equipo en los dos últimos partidos. Porque, para creer, lo tienes que mirar en los dos últimos partidos. Imagínate que en lugar de haberse producido estas dos goleadas, ¿no?, pues se hubieran producido dos resultados y también dos tipos de jugar, dos maneras de jugar y el estado de forma de los jugadores de una forma distinta.
Como el Leganés, dos partidos
pues,
como el
evidentemente,
Leganés.
Evidentemente, en ese sentido, ganaría Miguel por goleada, ¿vale?
No,
pero
es que...
de cualquier manera, yo creo que aquellos que teníamos mucho más fácil la lágrima, mucho más fácil creer, mucho más fácil incluso atrevernos a decir barbaridades, en catalán se dice baixanadas, ¿no? O algo así, ¿verdad?
Sí.
¿Vale? Que son locuras, tonterías, imprudencias, ¿no? De alguna manera, pues tenemos ya a qué agarrarnos.
Bueno, está bien, pero yo es que creo que no es la victoria ni siquiera la goleada, es el juego. Después de perder en París, se ganó en el campo del Atlético de Madrid y se ganó de una manera que si tú le hubieras preguntado a los aficionados su nivel de convencimiento estarían muy poco por encima
ya,
de cómo lo tenían.
La competitividad de aquel equipo, Miguel, fue tremenda.
Sí,
para el partido del miércoles, la manera en que mordió aquel equipo...
Sí, pero
también es verdad que futbolísticamente y virtuosamente no fue nada, pero de allí pudiste salir también animado en el sentido de la competitividad del equipo.
Bueno, pues entonces como competían, luego vino el Sporting y le metieron 6, luego ha venido el Celta, que es un equipo tradicionalmente difícil para el Barcelona de Luis Enrique. Berizzo le ha ganado 3 veces y con la de hoy 3 veces le ha ganado Luis Enrique, ha sido capaz de golearle un par de años. Bueno, hoy más allá del resultado, el Barça ha jugado, ya digo, para mí el mejor partido de la temporada. Ha habido conexión en el centro del campo y conexión con Messi. O sea, Messi no solo ha tenido que ir a buscar la pelota, distribuirla y rematarla. Hoy le han servido balones. Y sirviéndole balones a Messi y participando más en el juego Messi, cualquier cosa es posible mientras esté él en el campo. Y eso es lo que hay que buscar. Un nivel de juego que haga al Barcelona, pues eso es lo que dijo Luis Enrique en su día. Dijo que no eran reconocibles, hoy es perfectamente reconocibles. Y con un Barça reconocibles, se pueden...
Miguel, lo dijo Piqué, eso sí.
Pues no sé si lo dijo Piqué.
Sí, acuérdate que lo dijo Piqué. Pero
pues
bueno, es lo mismo.
Pues
lo mismo
viene a ser lo mismo. El que lo dijera tenía razón. El Barça no era reconocible, hoy lo ha sido. Y estando en ese nivel, pueden pasar cosas. Puede acercarse a estar en la eliminatoria. Ya veremos luego lo que pasa. En fin, yo no soy de los que piensa que se le puede meter 5 ni al colista de segunda B.
Y que no te meta ninguno.
Luego,
bueno, pues
5-1
entonces. Ah, no, 5-1 no pasa
Te vas a la calle.
Son
igual,
6-1,
o sea que...
Sí.
Bueno,
yo creo que pecamos, y es normal, lógicamente, por el calendario y porque Joseba lo ha preguntado y porque es lo que todo el mundo tiene en la cabeza, demasiado de relacionar el partido de hoy con lo que pueda pasar el miércoles. Pero imagínate que el Barça ya está eliminado de la Champions. Yo veo el partido de hoy y yo me ilusiono, pero no por Europa, sino por lo que queda de Liga, que es lo que creo que el Barça debe...
La Liga la gana.
Ah, bueno.
¿Quién, el Barça?
Por favor.
No, a ver, la Champions también le va a ganar. Y bueno,
no, ahora... la Champions la puede ganar cualquier equipo.
Sí.
Incluso el Atlético de Madrid, como decía el director anoche, son 6 partidos solo. Pero la Liga la gana el Barça, hombre. Madre mía. Vale. Pues si nada más tienes que mirar el calendario del Madrid, por favor.
Ya.
Tiene que ir al Bernabéu, pero bueno, es igual. Yo no sé si la gana.
Es que allí es donde se gana la Liga.
Yo no sé si la gana con una
no
mano
la
o
primera
no.
Vez que la ganan.
Pero lo que ¿allí? Sé es que viendo partidos como el del Leganés, me vienen ganas de bajar la persiana de la
no
Liga
vale.
Y viendo partidos como el de hoy.
Vale, pues hoy estamos a hoy. Tienes que decir lo que tienes.
Sí,
¿no?
Por,
de
eso
la
digo,
Leganés.
Por eso digo.
Claro. ¿El Barça de cara a la Liga qué es más peligroso? ¿Siguiendo la Champions o eliminado la Champions?
No, yo creo que enchufado en todo, yo creo que no es un caso del Barça, yo creo que para un equipo de esa dimensión, insisto, sea Real Madrid, sea Atlético Madrid, sea Sevilla, lo que sea, yo creo que los jugadores, vamos, cuando disfrutan es jugando a fútbol, es teniendo todas las opciones, es albergando la posibilidad de ganarlo todo, una temporada, yo creo que para cualquier equipo, insisto, no estoy pensando en el Barça, estoy pensando en el Real Madrid. También yo creo que los jugadores quieren estar vivos en todas las
temporadas. Yo creo que el Barça va a ser peligroso en la Liga de todas las maneras, y si sale vivo de esta en la Champions, también va a ser muy peligroso en la Champions.
No sé si es por temor o es por esperanza, creo que el que más cree que puede haber remontada es curiosamente Tomás Guas. Hola, Tomás.
Hola, querido, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, hombre?
Extraordinario, un gran domingo.
No, es sábado, pero bueno.
Perdón, es sábado, sí, es que no es el día que vivo. ¿Me comprendes? Estas cosas familiares me excitan de una manera correcta.
Sí, señor, sí, señor. ¿Has estado pendiente de la jornada o no?
Sí, he estado aquí abrazado a mi nieto, pendiente de la jornada, todo magnífico.
Es que he leído un tuit que has publicado, el primero del día, por cierto, albergando esperanzas o temores de cara a la remontada del Barça.
No, yo acababa aquel partido que era un apocalipsis, porque claro, yo también vivo en Barcelona, ¿verdad? Y me rodeo de gente ahí como muy extraña. Yo vi la primera jornada de la Champions, y tú me dirás, es una coña del Tomás, puede ser que sí. Hoy el Madrid hizo 3 goles, el Atlético hizo 4, el Bayern Múnich hizo 5. Y yo digo, coño, pues ¿por qué el Barça no puede hacer 4, 5, 6? Entonces a mí os estoy escuchando, y a mí mi fina sensibilidad blaugrana, muy superior a la de estos tres, me dice que esto es imposible. Ahora, dentro de los imposibles, hay cosas que se hacen posible. Y hemos vivido muchas, y yo creo que el Barça lo puede hacer. Oiga, también te digo, si el Paris Saint-Germain es el 75% de lo que fue en París, la montaña es prácticamente el Everest sin oxígeno. Pero hay quien lo ha subido.
Es que lo que lo hace casi imposible es que sea el Paris Saint-Germain o un equipo del nivel del Paris Saint-Germain. Si el Barça pierde 4-0 contra el Spartak de Moscú, con todos los respetos, y yo es que me jugaría dinero a que le mete 5 en el Camp Nou, pero es un equipo de los grandes de Europa el que viene el miércoles.
Bueno, pero si eso puede suceder, si eso puede decir, que eso ha pasado y con los años se cuenta, pues bueno, pues un equipo donde está Messi, donde está Neymar, donde están estos muchachitos que parece que vuelven a tener su juego, desde un punto de vista, como te diría yo, Joseba, si no es ni temor ni es ninguna cosa extraña, que uno tiene la llave según qué coñas. Es decir, dígame, lo normal es que pase el Paris Saint-Germain. Estos tíos son capaces de hacer este número el miércoles, sin duda.
El Paris Saint-Germain se juega muchísimo más de lo que se juega el Barça.
Bueno, no sé si se lo juega, chato.
No,
Emilio, con 4-0, yo voy a jugar mamao.
Pero cuando digo, cuando digo que se juega muchísimo más, es que eso que dice Dani del Paris Saint-Germain es cierto, pero también hay que añadir que el Paris Saint-Germain va de fracaso en fracaso en
No, Champions. Totalmente, cada año.
Y por vez primera en todos estos años, tiene una posibilidad brutal sino matar al campeón. A uno de los campeones.
No me vale nada esto. ¿Cuánto hace que un equipo francés no gana la Copa de Europa?
Pues desde el Olympique de Marsella.
Olympique de Marsella, Bolí, 1414. Sí. Entonces, aquí hay un equipo que, vuelvo a autocitarme, de pueblo, comparado con los nuestros, que es el Paris Saint-Germain de París, con todo el respeto, que aparece un señor que invierte un dinero y le da un tono que le permite dominar el fútbol francés con la gorra. Este año parece que tiene un poquito más de oposición, y que tiene una ilusión por ganar la Copa de Europa. Oiga, lo que le ha pasado estos años, yo no lo considero un fracaso, sino una cosa muy normal.
No, pero
muy
Tomás,
normal. Entonces, oye, de la nada, porque en el Paris Saint-Germain-Barça, de la nada.
No, pero todo yo hablo de la presión de esa gente en el Camp Nou el miércoles.
Bueno,
sabiendo que está ante una auténtica oportunidad, que todo el mundo los da por ganadores, y que eso yo creo que puede pasarle factura al Paris Saint-Germain.
Pero da por ganador a un equipo que hace 15 días os lo tomabais a coña, como os tomabais a coña al Nápoles, y os tomabais a coña la mayoría de los equipos que no son el Barça y el Madrid. Entonces ahí se han juntado una serie de tipos, como Di María, que había desaparecido 3 años de este mundo desde la final de Lisboa, el Cavani, que se ha visto sin Ibrahimovic colocado ahí,
Berratti,
que está jugando muy bien, Rabiot, que está, etcétera, dos o tres morenazos que da gusto verlos, y le sale un partido extraordinario, se ponen 4-0. Oiga, que tienen presión, naturalmente, a la coño, bendita presión con 4-0 a favor. Oiga, si los eliminan, pues será un palo para estos tremendos, pero seguirán, porque
pero yo,
es un segunda serie europea de momento,
pero
no es su primera serie.
Pero yo a esa presión añado que han perdido siempre.
La presión histórica, quiero decir.
Bueno, claro, pero los últimos años. Pero es normal que pierdan, pero que no es el Bayern.
Bueno,
no, es un equipazo de Rancio Abolengo, tarda años en
por
construirse.
Por favor.
Y es verdad que el PSG pues le falta todavía la solera de los equipazos europeos. Pero
Miguel, el
tiene muy buenos futbolistas.
Tiene mimbres.
Tiene cuatro goles de ventaja. Es un equipo en crecimiento.
Yo estoy convencido.
Hace años que tiene buenos
futbolistas. Yo estoy convencido que ellos saben que pueden ser eliminados.
Hombre, pues como todo el mundo, chato.
Ya te lo digo.
Como todo el mundo. Entonces yo lo que espero no es hoy lo de Berizzo, ese marquejito al hombre.
Yo creo que ellos creen que más cosa... que pueden ser eliminados que el Real Madrid en Nápoles. Mira lo que
mira, escúchame que te digo. Ellos van a... Yo espero que el Emery venga a un intercambio de golpes porque le interesa un 3-3 y que vaya a apretar al Barça y que no haga esta coña de este marcaje extraño del Berizzo, este que no lo he entendido nunca.
No mucho. Yo no creo que vaya Emery a apretar muy arriba al Barça, el miércoles.
Pues tendrá problemas. Porque yo de Emery jugaría el partido como estuviera 0-0. No esperando que a ver si te cojo una cosa,
porque si metes un gol,
claro, voy a jugarte de tú a tú, como te hago un gol te mato. Pero quiero decirte que estos tíos, oye, el gran salto a la élite lo pueden dar este año, que le miren al Barça, se meta a unos cuartos de final y juegue una semifinal de Champions y yo que la gane. Ahora con el Paris Saint-Germain, la presión, pues claro, porque te ves al lado enfrente de un éxito con el que no contaban, y el alcalde de París. Que es andaluz, además.
La presión la tendrán si el Barça se pone 2-0 en la media parte. La presión estaba para el Barça.
Bendita presión, chato.
Aquí, como todo el mundo estará de acuerdo, el problema es que ellos meten un gol.
Ahí está. Claro. Y el Barça pueda meter 5, yo creo que no le cabe duda a nadie. Ahora,
y si te meten un gol, entonces ya no estamos hablando de meter 4 para la prórroga ni 5 para ganar. Ya hay que meter 6.
Oye, Larrañaga, lo normal es lo que te digo yo. Lo normal es que clasifique el PSG. Ahora bien, viendo este equipo hoy,
sí,
viendo los personajes siniestros, ¿verdad? Dicho con todo el cariño del mundo, que van a salir vestidos de azulgrana, ¿puede pasar? Sí.
Era una pesadilla el PSG, ahora es un sueño.
Pues, por ejemplo, ahora que ahora me elimina, eso acaba 4-1. Pues bueno,
yo he visto al Barça hoy muy bien.
Claro, es que sí, centrémonos en eso, estamos hablando demasiado del
He visto un Neymar que desborda brutal, he visto a Messi que hacía lo que quería, he visto a Busquets que ha vuelto a esconder la pelota.
Pero
y
le dices
tal.
A los tres
he visto
de arriba,
a Iniesta que llega.
Hasta un Tití ha marcado, Emilio.
Los tres de arriba que imagínate. Se acuerden que ese día hay que correr para atrás, ¿eh?
Sí, lo harán. Vale, vale. Les va el prestigio, les va el balón de oro, les van muchas cosas, yo creo.
Muy bien, bueno, pues nada, oye, estoy loco para que llegue el miércoles.
Lo sé, me consta.
Me parece un partidazo lleno de...
Sí, porque lo del martes no quieres ni pensar.
100.000
¿no?
más dices, lo del martes es muy complicado, ¿eh?
Lo del martes es complicadísimo.
Está horrible el Madrid.
Lo del Madrid
no, horrible no.
Pero el Madrid...
Horrible no, Joseba, y no estamos haciendo bromas ni Tomás, ni yo, ni Miguel, ni Dani. Pero lo de...
No, cuando
lo
juegan Cristiano y Bale, sí, es horrible.
No, pero está cuando bien, hombre. El Madrid tiene que pasar. También es otro partido de esos que normal... que pase en Madrid. Cierto. Pero, ostras,
cuidado.
Tú, ostras,
ahora, el Madrid, te digo otra cosa, ya hablaremos del Madrid. El Madrid de hoy, por lo menos, te abre una reflexión, a mí, por lo menos.
No, abre muchas.
Claro, es que...
Muchas, dice, bueno, que ahora vamos a analizar.
Claro, dice, oígame, ¿y usted qué hace? Mire, oiga, es que me ha metido usted en unas dudas...
Se las abre al entrenador.
Enormes.
No, que el entrenador pasa, que lo hemos comentado mil veces.
Yo creo que el entrenador es el que menos dudas tiene de todos.
Que el entrenador
todos.
Pasa.
Él tiene muy claro que
esta
bueno.
Hombre. Que el entrenador pasa más que el cóndor. Sí, lo digo yo.
No, yo creo que sí,
Yo no. Yo que acabe...
Yo creo que el entrenador no tiene ninguna duda.
Ninguna duda. No va a jugar en la vida 4-4-2. Nunca. En la vida.
Mientras estén sanos los tres de arriba.
Que nada, hombre.
En la Champions,
nada.
De los partidos importantes, no lo dudes.
Una
que nada, en los partidos que sean. Nunca.
O sea, que vosotros me decís a mí, me queréis a mí decir que, por ejemplo, Lucas Vázquez.
Sí.
No le abro interrogancia.
No.
Yo creo que no.
Pues no
yo...
estando Tomás, estando bien los tres de arriba, no.
Bueno, pues nada. Pues estando
sanos.
Sanos, perdón. Sanos. Exacto. Sí, perdón, la palabra
bien,
es
sanos.
No teniendo un parte médico.
Exacto. ¿Cómo nos entendemos?
Si los tres
por
son,
supuesto, siempre ha sido así.
Si los tres son los de Múnich o los de las finales de la Copa de Europa, yo tampoco tendría ninguna duda. Ahora, después de ver el partido de hoy y otro, sobre todo
pero
el de
Tomás,
hoy...
Tomás, si tienes pruebas de lo que
dices,
estamos diciendo.
Amigo,
que tienes pruebas de lo que estamos diciendo,
todas
Tomás.
Las que
pero no, si, todas las que quieras, no.
Pruebas no. Es que si lo ha dicho el entrenador.
Claro.
Si Cristiano, no que... Bale y Benzema están bien, van a jugar.
Pero tú no crees que él se mete en la camita y apaga la luz y se queda ahí medio dormido y pensando...
Sí, pero cuando se despierta los 11 cabrones de siempre.
Puede
decía
ser.
Que...
Entonces, ahora, sí. Que el Madrid abre en positivo.
Por supuesto, pero ya lo habíamos visto varias veces lo de hoy, Tomás.
El Madrid ha arriesgado mucho por eso con el 11 de hoy, ¿eh? Bueno, a mí me ha parecido una locura.
Pero
como,
yo creo que
fíjate, Dani, lo paradójico que es que cuando ha arriesgado con este tipo de 11 es cuando mejor va a jugar.
Ya lo sé. sé.
¿Os acordáis del 3-0 al Sevilla, el partido siempre, que jugó el Madrid
siempre,
entonces?
Siempre, sí, sí, sí. Siempre.
A mí me entra pánico cuando lo ha hecho Luis Enrique también alguna semana, pensando incluso en la Copa del Rey, que ha dado descanso a mucha gente cuando te estás jugando la Liga. Me parece una temeridad que ya, es
pero,
propia
es que lo
de los
que
tiempos.
Hacer. Es que lo tienen que hacer, bueno, porque para eso tienen no banquillos sé. En el Madrid y el Barça. No es que lo tienen que hacer.
Hombre, venido yo, digo una cosa. Yo no, sé, no tenía ni idea de lo que iba a decir Danás. Yo pienso, tengo, por diferentes razones, fuera a Cristiano, a Morata y a Bale. Tres. Y digo, bueno, oiga, vengo de una pifia con Las Palmas, que tengo el Barça claro. arriba, que normalmente le va a ganar al Celta, va a tener ese puntito, bueno, veremos lo que pasa. Bueno, es que después se carga otros cuatro, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, que no es el Dani que dice, oiga, tengo pero, suplentes.
Coño, pero Tomás, es que el equipo que ha presentado al Madrid es muy bueno.
Que sí, hombre, pero sí, estás en un momento no especial.
Oye, que gana la Liga Francesa ese equipo, ¿eh?
Coño, y la italiana y la inglesa.
Pues ya está.
Pero estamos hablando de la española. La que se está jugando es la española. Claro, con el Barça líder.
El equipo que ha jugado hoy del Madrid está.
Repítelo, en campo de Eibar, como sí, tú decías, del Esparta de Moscú,
el equipo,
sin ofender a nadie.
El equipo que ha sacado hoy el Madrid es tan bueno que Danilo no va a jugar el martes, que Nacho no va a jugar el martes, que James no va a jugar el martes, que Lucas Vázquez no va a jugar el martes, que Marcos Asensio no va a jugar el martes. Tan bueno que no va a jugar.
Pero, Joseba, ¿por qué no van a jugar el martes? Porque los hay mejores, no porque ellos no sean buenos. Ya, ¿vale? Porque los hay mucho mejores.
Bueno, la pregunta es si con el Barça líder mejores. Tú no tienes que poner a los mejores en la jornada de
ya,
Liga.
Ya, pero Dani, de eso con los entrenadores no hablamos. Lo acaba de decir Joseba, que aquí es un tema de parque médico. Y ya está. Y de la frase de Florentino, no juegue usted con mi dinero.
Bueno, pues yo
ya está,
creo
¿no os acordáis
que
de aquella frase? Sí,
bueno, creo que a Zidane y al Madrid le iría mejor jugando en Napoli con cuatro centrocampistas.
Sí, claro.
Oye, escúchame,
pero es que eso esta emisora podría llamarse la de los cuatro centrocampistas esta emisora, ¿eh? Tú, porque no ha habido nadie más que haya repetido este discurso que desde aquí.
En Napoli y Ulan Bator, Mongolia. Ahora, es
evidente.
Es evidente.
Tienes razón, Tomás. Claro, pues no, Lama y Paco González,
la explicación del día de Las Palmas. Un equipo que hasta el delantero centrocampista, si quiere. Coño, usted no puede jugar con tres.
Claro.
Entonces, si el Nápoles pone cuatro o cinco tipos ahí, vas a sufrir. Ahora, estamos de acuerdo, teoría de Paco González. Si los tres de arriba, que son cojonudos, colaboran con la cosa, lo puedes enmascarar.
No sé para qué vamos a abrir un tipo de opinión del Madrid. Manolo, sí, hola Manolo.
¿Qué tal, Joseba?
Que no sé para qué os he llamado.
Bueno, me voy, Joseba. Yo, ya.
Si
ya
te lo hemos dejado votando, Lama.
No, no, si ya habéis dicho todo lo que había que decir del Madrid.
Me voy, ¿no, Joseba, ya?
Sí. Si es que del Madrid hay que decir pocas cosas malas.
Ha jugado divino.
Cosas buenas. Ha jugado muy bien. La pedrada de Guas y la mía vuelve a reconfirmarse.
Necesitamos
que centrocampistas ponga mejor juega este equipo, mejor defiende, mejor ataca. Y lo que pasa es que a ver quién le pone el cascabel al gato, a ver quién quita lo de arriba.
Oye, ¿tú confías en una remontada del Barça, Manolo?
No.
¿Por qué, Brava?
Porque me parece muy difícil meterle a un equipo como al PSG 5 y que él no meta ninguno.
Dificilísimo, pero puede pasar.
No me puede pasar, evidentemente.
Entonces, coño, pues es que claro, parece esto el Rayo Montecarlo.
No me puede pasar.
Quisir, el barcelonismo está empalmado. Como aquel Duque.
Lo veo muy.
¿Barcelonista? Quisir. Quisir.
Joseba, seguimos recogiendo los mensajes de nuestros oyentes en el Twitter de Tiempo de Juego, @tjcope, en el 637-230010. Y hay que decir que están llegando una auténtica barbaridad de mensajes de aficionados culés y casi todos se suman al carro de la remontada. Dice Pachi que con el partido del Barça y el discurso inicial de Emilio Pérez de Rozas me he venido muy arriba. El miércoles el Planeta Fútbol va a presenciar un milagro histórico. Dice otro oyente que qué casualidad que veamos la mejor versión del Barça sin André Gómez en el campo. Si Luis Enrique le saca el miércoles, que no espera junio para marcharse. Andoni, en cambio, comenta que os creéis que el PSG es el Celta. Estoy deseando que Emery le dé otro repaso a Luis Enrique como el del Parque de los Príncipes. Y por último, dice Luis que es increíble cómo cambiáis en dos semanas. Hace 15 días el Barça era una calamidad y hoy ya ha ganado el triplete.
12:27 horas menos en Canarias. Adiós, Emilio. Adiós, Dani. Adiós, Miguel.
Os
gracias,
quiero.
Un abrazo. Se quedan Manolo y Tomás y abrimos el tiempo de opinión del Real Madrid. Está la cofradía del Pero.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
Cope, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido... Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. 107.5
96.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, atención.
¿Sabes qué está pasando en Ford Autoferva?
¿Qué? ¿Qué está pasando?
En su centro Ford Selección ponen a la venta unidades limitadas con 7 años de garantía y certificado de revisión.
Sí, 7 años de garantía y certificado de revisión en su centro de ocasión.
Ford Autoferva, en Madrid, calle Sinesio Delgado 62, en Colmenar Viejo, Polígono Industrial La Mina y en San Sebastián de los Reyes junto a Plaza Norte.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515, bufeterosales.es o 915501515.
Participar en una reunión de trabajo desde tu propio coche. Aparcar sin mover un dedo. Porque la tecnología te mueve. Ven a la red Renault y disfruta del nuevo Renault Megane con pantalla táctil de 17 centímetros y climatizador automático Bizona desde 14.500 euros. Oferta RCI Bank.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 915286822.
¿Buscas concesionario oficial Mercedes-Benz y Smart en el centro de Madrid? Ven a Motor Mecha. Más de 40 años de experiencia a tu servicio. Te esperamos en la calle Pilar de Zaragoza 100, junto a Avenida de América. Descubre una moderna exposición de vehículos nuevos y de ocasión, además del mejor servicio postventa con la última tecnología para tu Mercedes-Benz y Smart. Acércate y elige el Mercedes o Smart que más se ajuste a tus necesidades. Parking privado para clientes. Motor Mecha, Pilar de Zaragoza 100, junto a Avenida de América. Tu concesionario oficial Mercedes-Benz en el centro de Madrid.
COPE Madrid.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
50.448, serie 34.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that.
Hablamos del Eibar 1, Real Madrid 4 con Manolo Contomás, con Roberto Palomar. Hola, Robert. Roberto Palomar, hola, Robert. Está por ahí.
Se ha ido.
No, no, está por ahí. Hola, Robert.
¿Qué tal?
Burúa. Ahí está, ahí está.
Muy buenas.
Siro López, hola, Siro.
Ave María Purísima.
Sin pecado concebida. Y Roberto Morales, hola, Robert.
Hola, Joseba.
Os tengo que hacer varias preguntas concretas, pero antes, haciendo honor a vuestro nombre, capítulo de quejas de Eibar 1, Real Madrid 4.
No, el pero lo han puesto ya otros. He oído que ahora el problema es el partido del martes. O sea, un día que era para alabar al Madrid, para sacarse el sombrero con Zinedine Zidane, que ha arriesgado con una alineación y le ha salido fenomenal. Ahora el pero es a ver lo que hace el martes con el Napoli, a ver si juegan los tres de arriba o si tienen narices o no tienen. Yo creo que ya ha demostrado sobradamente que si algo tiene es narices para tomar decisiones. Es decir, es el primer entrenador, decía, no, a Cristiano Ronaldo las rotaciones, a Cristiano Ronaldo no lo sentará. Bueno, pues a Cristiano Ronaldo lo ha sentado, sin estar lesionado. No solo este fin de semana, sino en anteriores fines de semana. Entonces, bueno, vamos a dejarle, ¿no? Vamos a dejarle que haga.
Sí, a ver, si yo,
pero... yo es que me excito, no, Tomás.
Sí, pero escúchame una cosa, que el
Madrid... consuma facilidad.
Que el ya. Madrid ha jugado estupendísimamente, bien. Muy bien, y que es un bien. Día de loa y alabanza blanca.
Claro.
¿No? Nadie lo pone en duda, sí. Ahora... sí que es verdad que tú ves este equipo, ves lo que pasó hace tres días con Las Palmas y dices, coño, ¿no será que este señor, que es verdad que tiene bemoles para cosas que otros han atrevido, a lo mejor tiene que dar un pasito más? No sé.
Esa sí, yo seguramente yo creo, estoy de acuerdo abre, contigo, ¿no? Y a mí me genera dudas, pues lo estamos, visto hoy y lo visto en el pasado. Pero también yo vuelvo a repetir lo que he dicho muchas veces, con los tres de arriba... el Madrid también ha hecho grandes partidos. Hombre, y con los tres de arriba ha ganado títulos importantes. Por eso, bueno, Pues yo no lo sé.
Yo el único pero que no deje la portería cero. Me parece un mal de esta temporada que si quiere ganar algo grande en Madrid tiene que corregir de inmediato. Y lo que está diciendo Siro, sin Gareth Bale y sin Álvaro Morata, ¿nos tenemos que creer que Cristiano se ha quedado en Madrid sin ninguna molestia, de verdad?
Yo creo que sí.
Yo creo que sí. Pues yo creo que no.
Yo bueno, creo que no.
No, yo creo que se ha quedado porque estaba tocado.
Claro.
No se queda,
¿Cómo se va a quedar Cristiano Ronaldo en Madrid, o sea, después de perder el liderato liguero, jugándose media vida en Ipurúa?
El que piense que esto es una decisión de Zidane,
vamos,
de dejar a Cristiano Ronaldo aquí en Madrid, vamos, no sé lo que estaba...
Escúchame, yo creo que si fuera la final de la Champions hubiera jugado, pero...
No, la final de la Champions no.
Era un partido clave, Tomás,
O sea, Cristiano no juega porque tiene molestias. Y el ejemplo de que tiene molestias...
Eso decírselo a los que siguen los entrenamientos y han publicado que Cristiano está bien y que simplemente es por reservarlo. O sea, bueno, pues explicárselo. Yo no voy a los entrenamientos.
Yo sigo los entrenamientos.
Con ver el entrenamiento del otro día, ves que Cristiano Ronaldo trabajó al margen del equipo.
Ya sé.
O sea, que si un tío trabaja al margen del equipo, no se puede decir que es que lo estaban reservando.
Pero escúchame,
reservarlo sería que se hubiese quedado en el banquillo.
Claro, o no.
Si iba a parar el partido, sale. No, pues me creo esa reserva.
Si
pero
hubiera
Madrid,
tenido, si hubiera tenido un problema, hubiera entrenado con el resto de sus compañeros.
Si tiene molestias,
y Zidane
tú.
No lo convoca, claro.
Si tiene molestia, que se quede en casa.
No, es que solo pero si no es la primera vez que lo hace esto, Zidane, y léelo bien. Si es que claro. en este aspecto está demostrando ser un técnico magistral. Tiene recursos en la plantilla y los aprovecha. Hoy a lo mejor era un partido perfecto para este tipo de jugadores, y lo ha leído Zidane mejor que nadie.
Hoy sí que yo creo que no se le puede poner un solo pero al Madrid, porque ha hecho un partido
sensacional. Karim.
Yo solo a un jugador le pongo un pero, Manolo, bueno, que es, en el fondo es una alabanza, a Karim Benzema, porque hoy sí y otros días no.
Bueno,
ese
pero
es el pero
lo podríamos decir también hoy de James.
Los artistas son así, Robert.
Yo de todas formas creo, y repito la pedrada que tengo, cuanto más centrocampistas pones, este equipo juega mejor, este equipo defiende
mejor. Pues si ha jugado con los mismos centrocampistas que siempre, Manolo,
no,
con tres.
No, mira, te voy a pegar una diferencia. 4-3-3, James y Lucas son centrocampistas.
No, son mediapuntas con una característica totalmente distinta a Cristiano y a Bale.
Trabajan, porque los dos de arriba, cuando son Bale y Cristiano,
es entonces, pero no son centrocampistas.
Esa es la clave.
Ha cambiado la actitud, no el número de centrocampistas.
No, eso es. James, tú le puedes llamar media punta.
Para mí es un media punta.
Pero va para atrás.
Pero yo considero centrocampista, Kroos, Casemiro, Modric, es el corte de jugadores.
Entre James y Bale, ¿tú crees que hay una diferencia entre un centrocampista y un delantero?
Y tanto.
Yo creo que James es más centrocampista que Bale, ¿no?
Sí,
es un tío que se asocia más, un tío que toca más, que se apoya más.
Y entre Lucas y Cristiano.
Y entre Lucas y Cristiano, ¿tú crees que se asocia más?
Eso yo también lo he visto.
Son características diferentes.
Pero escúchame, Manolo, cambias a James y le pones a Isco, y eso también lo he visto. Eso también lo he visto. Quitas a James y pones a Isco y también lo he visto.
Con tres arriba, cuando digo tres, me refiero a Cristiano, Bale y Benzema. Sí. Es un equipo menos solidario.
Ha ganado Copas de Europa.
¿Y quién está hablando de que no haya ganado?
Ya, pues ya está. Lo que tienen, yo estoy con Roberto, lo que a lo mejor es que tienen que tener otra actitud.
No, si lo que estamos hablando es que cuando juega mejor. Si yo no hablo de que gane.
Oye, yo he visto jugar muy bien al Madrid con esos tres arriba.
Sí, no, pero he visto jugar muy bien y tú como yo te habrás dado cuenta que cuando el Madrid juega con esos tres, el equipo menos solidario.
Entonces, ¿qué haces el martes, Manolo? ¿Pones el equipo de hoy?
Ahí está, ese es el equipo.
No, pero yo recordaros los 23 partidos de Ancelotti clamorosos, no que el Madrid jugó divinamente, era Kroos, Modric, James, Isco. Coño, y esto lo hemos visto. Entonces, ¿qué haces el martes? Hay una discusión y ahí es el debate. ¿Qué haces el martes?
Que no hay debate, Tomás. Que el martes sabemos todos los que van a jugar y que el martes esos tres jugadores tienen actitud y sacrificio. Oye, es un partido que les pone.
Pues oye,
es un partido que les pone.
Publicidad y que entre Adolfo Arjona.
No, Tomás, escúchame lo que te digo, Tomás, en serio.
Oye, el grupo Risa, Tomás.
El grupo Risa, yo lo que te digo es que lo de hoy te da, al menos para reflexión, que van a jugar los que van a jugar, ya lo sé, coño, que no he nacido ayer. Ahora, que te da por una reflexión futbolística, sin duda. No, y que yo creo que el señor Zidane, que es uno de los grandes de la historia del fútbol, y que de esto entiende, repito lo que decía antes con los compañeros de Barcelona, cuando se mete en la cama lo piensa. Luego salen los mismos, ya me lo imagino, pero ¿qué es para pensarlo?
Pero Tomás, ¿lo de hoy de dónde viene? ¿De una reunión, de un toque de atención, de unos jugadores que llevaban
cómo,
como Asensio?
¿Y cómo te sale?
Pues exactamente, Asensio llevaba cinco partidos sin jugar, pues lógico que salga hoy con hambre.
Pues
hay jugadores que llevan el hambre de serie, como Lucas Vázquez. Hoy era un partido perfecto para estos jugadores, y Zidane, yo como dije ayer que me parecían bien las rotaciones que hacía, pues te lo puedo decir hoy con toda tranquilidad. Creo que es que el partido lo ha leído muy bien Zidane, poniendo este tipo de futbolistas, porque porque para el martes tiene los otros, y si los pone la BBC, Modric, Kroos y Casemiro, muy bien puestos estarán, porque son los mejores jugadores que tiene, sí, para, ¿no?, el partido más importante, sí, de la temporada. Sí,
para mí la clave es actitud y sacrificio. Hoy salen jugadores
que
están encabronados, Tomás, porque no juegan, porque James no puede estar contento en el Madrid, bueno, pues, porque por Marco Asensio lleva muchos días sin jugar, claro, y sale con ganas de brillar y encima se come el mundo y hace un partidazo. James hoy ha hecho un partidazo, que lo que le estamos pidiendo hace mucho tiempo. Entonces, esta gente sale con otra actitud al campo que los que juegan siempre, porque son indiscutibles. Bien. Y no, claro, se van a motivar igual ante el Eibar.
Es que el debate es natural. Y si a estos les pones en Nápoles, a los que han jugado hoy, van a salir con un hambre y seguramente mayor que la de hoy. Y con actitud mejor que la de hoy.
Ante el Nápoles, el Nápoles, la actitud defensiva de Cristiano y de Bale, no hace falta que el entrenador le diga nada, porque se van a comer el mundo y van a ayudar a los laterales como nunca. Sin embargo, ante el Eibar, ante el Leganés y ante otro tipo de equipos,
eso hay que verlo, ¿eh?
Pues el equipo se parte, porque los de arriba no mirar atrás con la misma actitud y sacrificio que han hecho los jugadores de hoy.
Hay que ver eso, ¿eh?
Le felicitaremos por perder una liga cómica. Si el Madrid pierde la liga, hay que felicitarlo y decirle, señores, bueno,
de momento el Madrid tiene un partido menos.
No,
que
yo te digo, tu teoría de contra el Leganés y en Las Palmas. Felicidades.
Contra el Barcelona, ¿qué hicieron? Corrían para atrás como Gamo, bueno, contra Las Palmas, pues en el Calderón, esos partidos, pues sí. Bueno, pues así es la vida, así son estos jugadores.
Pues Chato, entonces, no te extrañe que hayan ganado una liga de 8. Claro,
exactamente.
Si no hay, si no hay una constancia.
Claro, es que por yo eso, creo que el Madrid tiene un plan de juego mucho más aprovechable para una Champions que para una liga. Bueno, pues desde hace mucho tiempo.
Que se lo digan al socio, pues
eso vuelve a demostrar Roberto Palomar, que como el Madrid tiene unos jugadores que son muy buenos para partidos concretos, cuando llegan las competiciones largas, esos jugadores que no mantienen la misma intensidad durante 38 partidos, al Madrid le pasa lo que le pasa.
Ni más ni menos.
Es lo que le pasa. Claro. Si lo que le pasa es que este equipo, nadie duda de la calidad individual de los jugadores de este equipo. Nadie duda de que la BBC posiblemente sean los tres mejores jugadores del mundo junto con los tres del Barça. Eso nadie lo duda. Lo que dudamos es del sacrificio, del trabajo y de la solidaridad, claro, de los tres señores de arriba. Claro. Eso es lo único que dudamos. Y que lo que se demuestra, como bien ha dicho ahora no sé quién, que de las últimas 8 ligas han ganado una. Pues si han ganado una, por significa que a lo largo de 38 jornadas no son muy solidarios. Porque si son capaces de ganar Champions como la ganan, con que se pusieran el mono de trabajo durante la liga,
hubieran ganado
muchas más.
Hubieran ganado dos.
¿Y eso de quién es culpa? ¿Del entrenador o de los jugadores?
Pues será culpa del entrenador y de los jugadores.
¿De qué entrenador? ¿De los 500 entrenadores que ha tenido en las últimas 8 ligas?
El entrenador como figura, no me estoy refiriendo a Cirincino, sino al entrenador como figura.
Lo digo del entrenador y de los jugadores, de todos, hombre, porque el entrenador no será capaz de convencerlo de que hay que currar todos los domingos para adelante y para atrás, y de los jugadores porque no son capaces de entender que un equipo, para ser equipo, tiene que ser equipo atrás y adelante. Porque no solamente es un equipo
no es un mal solo del Real Madrid.
No, claro que no.
Porque para mí es un mal que se extiende en el fútbol moderno, con el calendario que hay, con la cantidad de partidos que hay. Tú mira el Messi de hoy y mira el Messi del Leganés, claro, que hace nada del partido Barcelona-Leganés.
Sí, pero lo que yo no entiendo es qué es lo que le ha motivado especialmente a Messi jugar contra el Celta y no contra el Leganés.
Porque tiene una remontada y tiene que transmitir un determinado mensaje. Sí, esto lo ha bautizado Del Bosque, esto es muy viejo, es la dictadura de los jugadores y hay muy pocos entrenadores que escapen.
Pero la diferencia entre el Barça y el Madrid es que a lo mejor, y entre comillas, los del Barça se lo pueden permitir porque han ganado 6 de 8 ligas, o sea, y lo que no se lo pueden permitir es el Madrid, que ha ganado una de 8, o sea, eso es lo en eso es donde yo creo que le falta dar un paso más a Zinedine Zidane. Es decir, cuando yo oigo a Zinedine quejarse en ruedas de prensa...
Ya, pero claro, digamos, Zidane está en ello. El año pasado bastante hizo la liga y este año ha estado líder.
Claro, bueno, por eso digo que es el siguiente paso que tiene que dar. Oye, si hay gente que no trabaja como tiene que trabajar o que no hace lo que tiene que hacer, pues tiene que dar un puñetazo encima de la mesa.
Mira, Siro, escúchame, Roberto, lo que os quiero decir. Esto no es señalar a ninguno de los tres, ¿eh? El Madrid, antes de que los tres estuvieran bien, era líder, muy líder, con muchos puntos de ventaja respecto a los demás.
Y los
casualmente, desde que vuelven a estar los tres, que repito, son los mejores, el equipo empieza a perder puntos y ahora, con un partido menos, como bien dice Roberto, ya no es líder. Casualmente. Está son los mejores.
Está explicado, cojonudo.
Son los mejores, sí, pero casualmente han perdido la ventaja, casualmente han hecho.
Manolo, hoy te ha contestado, 12, hoy te ha contestado Zidane. Hoy no han jugado los...
No, pero o sea, a mí no me tiene que contestar.
Ahí también es un
poco... A mí no me tiene que contestar. ¿Sabes a quién tiene que contestar?
Bueno, decir que ha tomado medidas hoy o no.
Claro, muy bien. Pues pero que ha ido mal.
No, ha ido fantástico.
Pero Roberto, entonces lo que estamos diciendo, que la reflexión de hoy es decir, oiga, maestro, esto con las mezclas que usted quiera, los escenarios y los remedios que usted quiera, esto tiene que tener una continuidad.
No, pero estoy con Roberto. Pero esa misma continuidad la puede tener con los tres de la BBC, pero simplemente cambiando, efectivamente, pues la actitud. No, amigo, claro. O sea,
lo había dicho, ¿quién le pone el cascabel a gato?
Ah, bueno, pues lo tiene que poner Zinedine Zidane, que es el entrenador.
Es que tampoco estaba Carvajal, tampoco estaba Marcelo.
Evidentemente que a lo mejor no quiero en todos los partidos. Ya sé que por forma de ser, por cómo se comporta, por mil cosas, bueno, porque cada uno pues tiene la clase que tiene. Karim Benzema no va a jugar todos los partidos con la actitud de hoy, pero hombre, le pido que a lo mejor de cada 10 en 8 tenga la actitud de hoy, que en 2 a lo mejor se va porque es un tío, pues como son la gente de mucha clase, pues que no tienen que correr tanto como nosotros, bien, pero eso es lo que hay que exigirle.
Pero lo de Karim Benzema se lo puedes aplicar a Gareth Bale.
No, igual. No, digo, hablo de hoy, porque ellos no, lo aplico al francés porque pongo el ejemplo del partido de hoy. O sea, no pongo.
El partido de hoy, la diferencia, ¿sabes cuál es? Que en el partido de hoy, en teoría, tú en un equipo te puedes permitir que uno se toque las pelotas. Es que te lo puedes permitir.
Y no siempre.
Pero te lo puedes permitir. Pero que se la toquen dos ya, uff. Y ya como se la toquen tres,
no ganamos.
Es que vas al hoyo, que es lo mismo que le pasa al
Barça. Ahora os voy a hacer un par de preguntas muy concretas, pero tengo ganas de preguntarle a un jugador si se toca las pelotas. Fernando Llorente, Swansi, hola, Fernando.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal estás?
Estás acojonado, de entrada.
¿Tú cuántas veces te has tocado las pelotas en un partido?
Alguna que otra.
A mí, la verdad, a mí me obligan a correr y mucho, la verdad.
Di que sí, y a marcar. Hoy has tocado pelotas, has tocado dos pelotas en concreto que han sido extraordinarias. Han sido los dos goles que le has metido al Burnley, que os ha supuesto un triunfo importantísimo, ¿eh?
Sí, la verdad que nos jugamos la vida. Estamos ahí desde hace mucho tiempo peleando por el descenso y bueno, cada partido es súper complicado y pues, hemos empezado ganando. Parecía que la cosa iba a ir mejor, más fácil, y de repente sin hacer nada, un penalti inexistente por una mano del delantero de ellos y luego otro gol, nos hemos puesto por debajo en el marcador, el partido se ha puesto súper complicado y bueno, nos marca al final, pues han salido las cosas y he podido meter el minuto 90 y dar la victoria a mi equipo.
Y qué gusto da, ¿eh?
Joder, la verdad que sí, ha sido muy emocionante, la verdad.
Oye, de todas formas, estoy mirando la clasificación, joder, estabais ahí en el penúltimo puesto, ahora tenéis 5 puntos de colchón, o sea que ha mejorado mucho la cosa, ¿no?
Sí, la verdad que desde que ha llegado Paul Clement hemos mejorado muchísimo, el equipo ha cambiado completamente, ahora somos un equipo, bueno, pues complicado, fuimos a Anfield, conseguimos ganar, otro día contra el Chelsea pues estuvimos cerca, al City también le complicamos las cosas en su campo. Bueno, ahora mismo creo que somos un equipo peleón y que va a dar guerra, ¿no?
¿Estás feliz ahora allí?
Sí, la verdad que muy feliz. Contento, disfrutando de la Premier. El ambiente que hay aquí es espectacular. Y bueno, ahí vamos con el inglés poquito a poco. Todavía pues cometiendo muchos errores en las entrevistas, pero ahí vamos.
Inglés, italiano, castellano, riojano. Hablas un montón de idiomas, ¿eh?
Euskera,
que no se me olvide, euskera también. Tomás, un grande.
Acabarás en China y hablarás otro idioma y será tu último atraco, querido.
Déjate, que eso está muy lejos, déjate.
Pero escúchame, tú con ese palmito que tienes en Pekín, si acabarías de alcalde, chato.
Vamos a ver. Eso por algún lo tiene que romper, ¿eh?
¿Y te romperá mal?
No, de momento la verdad que muy feliz en Inglaterra, en las islas, y bueno, ojalá que sigan yendo las cosas también como hasta ahora y pueda seguir metiendo muchos goles.
Eso es lo que te deseamos, Manolo, Siro, Robert, ¿queréis algo?
Para desearle que siga metiendo goles como está metiendo y que es una enorme felicidad recuperar a un gran delantero como él. No sé si se ha planteado, ahora que ha habido cambios en la selección, si te has planteado, Fernando, o piensas, ¿no?, esa posibilidad de volver a la selección española.
Joder, a mí me encantaría, que te voy a decir, ¿no? La verdad que los 4 años que estuve en la selección para mí fueron increíbles. Siempre es muy bonito defender esa camiseta y ojalá que pueda tener la oportunidad de volver algún día.
Pedrito, ¿qué quieres?
Sí, no, preguntarle, hoy que ha tenido un penalti raro en contra el Swansea, Fernando, ¿los árbitros españoles y los ingleses cómo son? ¿Mejores, peores?
Bueno, yo creo que al final todos cometen errores, ¿no? ¿Quién más? No lo sé. Al final son decisiones difíciles.
Aquí llevan un año, no veas,
y,
¿eh?
Y bueno, sí, bueno, lo único pues que vas a hacer, ¿no? Ayudarles lo que puedas, pero es verdad que en esos momentos, cuando estás caliente en el campo, es difícil ayudarles, porque si cometen un error de ese tipo, pues te perjudican muchísimo, ¿no?
Aquí ya ves que, por lo que estás oyendo, que no cambia nada, que seguimos dándole vueltas a lo mismo. Lo único que ha cambiado es que Manolo ahora sí defiende a los árbitros. Ha sido un giro que ha dado en su vida, un giro raro, y la ha malado por defender a los árbitros.
Yo creo ahora, Fernando, que son todavía peores que antes. Por eso lo decir.
Bueno, pero por lo menos ha puesto la figura del defensor del árbitro.
Porque como me da pena ya pegarle a ellos, prefiero pegar al defensor del árbitro.
Fernando, enhorabuena por el triunfo. Te mandamos un abrazo muy grande, ¿eh? Nos alegramos de que te vaya bien. Gracias, un abrazo. Igualmente, hasta pronto. Adiós, adiós. Fernando Llorente, hoy ha sido autor de dos goles que le han dado la victoria al Swansea. Las dos preguntas que os quiero hacer. Bale, Benzema, Cristiano, titulares el martes, ¿los pondríais?
Yo por el primero contesto. Zidane los va a poner.
Seguro.
Yo no los pondría.
Bien. ¿El resto?
Yo sí y estoy convencido de que van a hacer un partidazo los tres. O sea, que van a trabajar mucho y que van a... Por lo que... no sé quién lo decía, que es verdad que en este tipo de partidos no salen muy enchufados siempre. O sea, que no tengo ninguna duda.
Lo decía yo también pondría sí. Los tres, porque creo que dejar a uno el banquillo ese día sería tal revolución dentro del vestuario que creo que es peor la consecuencia que lo que significa poner a los tres.
¿Robert?
Yo los pondría, pero previo agarrón por las solapas. Antes les cojo por las solapas, les digo cuatro cosas que les tengo que decir y luego les pongo.
¿Tomás?
Yo los pondría para foto y a los dos minutos pondría info. y a los cuatro pondría un cabaje. Y le diría, mira lo que tengo. Ahí, Di Laurentiis, ¡pam! Minuto dos, ¿te imaginas el número?
Manolo, ¿a quién sacrificarías de los tres?
Yo de los tres... Yo el domingo, perdón, el martes. A Benzema.
Vale. Y si mañana se jugara la final de la Champions, ¿Benzema o Morata en la delantera?
¿Si se jugara mañana?
Sí.
Benzema siempre.
Pues hombre, a la Benzema. Por lo que ha hecho, pues esto es como todos los días, el fútbol como que es tan cambiante. Yo es que volvería a jugar la final de la Champions con cuatro en el medio. Yo es que pondría a Bale y a Cristiano arriba.
O sea, no pondrías a ninguno de los dos.
Yo ninguno de los dos.
Ninguno de los dos.
A día de hoy no.
¿El resto?
Es que hoy, ¿qué vas a decir de Benzema?
Yo Benzema siempre.
Claro, es que si es mañana es Benzema y 10 más. Claro,
no.
Claro,
en mi equipo siempre jugaría Benzema.
Bueno, mañana, la semana que viene, yo qué sé, no olvidaros de lo de hoy.
Sí. Depende del rival.
Si esto es lo mismo, Benzema la semana que viene cuando juegue contra el Betis y vuelva a no correr, estos mismos...
Pues lo siento, a los 10 minutos lo siento, no, claro, no pasa nada. Si no corre, que lo sienten, pero Benzema, que juegue siempre.
Es que hoy desde el minuto uno se veía, ¿no habéis visto otro Benzema? Desde el inicio.
También tenía el horizonte mucho más claro, ¿eh?
No, porque sabía...
Él miraba para adelante y decía, soy yo, pero aquí estoy yo, no hay nadie más.
Ha saltado al campo sabiendo que no está Bale, que no está Cristiano,
claro.
Y que tenía que dar la cara porque el líder en el campo tenía que ser él.
Pero no es cuestión solo de dar la cara, sino de las cuestiones futbolísticas, claro, las cuestiones futbolísticas del partido.
Es verdad que
en
la cofradía del pero vamos a coincidir, que siempre coincidimos bastante en la exigencia de Benzema, no vamos a ser de los que hoy sacan pecho, que va a haber muchos periodistas... que hoy sacan pechos bencemólogos de cabecera, porque Benzema ha metido hoy dos goles. Lo que exigimos a Benzema este nivel, porque sabemos que lo puede dar, lo que hay que decir es que fenomenal hoy por echarse el equipo a las espaldas, pero que es que un 9 del Madrid es esto. O sea, que un 9 del Madrid no puede perdonar las ocasiones que ha perdonado Benzema en los dos últimos meses clarísimas en encuentros decisivos.
Y el estar en la pelea. O sea, vamos, el barcelonismo ha acabado rendido y mojado ante Neymar y Messi. Correcto. Ahora, la primera mojadura de la tarde es con Benzema. Benzema es maravilloso como futbolista. Ahora, lo que tiene que decir el Nene, esta maravilla tiene que ser en tres cuartas partes de la temporada.
Con continuidad.
Que, claro, es que esto es el Madrid. O sea, la mojadura del partido que ha hecho este tío es de Marco. Ahora decir, Nene, Marco no encontró a su madre, fue a los Alpes, tal, a Nápoles. ¡Nápoli! Tienes que jugar igual, que si no, chirría el asunto. Que es que cuando el otro sale, le anulan tres goles.
Pero yo insisto, y claro, creo que Manolo está de acuerdo, no se juega igual cuando estás tú solo ahí arriba o cuando estás con los otros a los lados, ¿eh?
Evidentemente.
No, y no solamente no se juega igual, no se juega igual cuando entre Betis y cinco que ocurre
claro. Y te la dan.
Recuperan y te la dan.
Por eso te digo que mucha reflexión. Minuto dos, minuto cuatro. Cambio.
No se juega igual, pero esa cambio actitud que tiene chain. Benzema, que a veces parece que va a atacar para el canto, para el campo que no es, la tiene que cambiar.
Es que no hay más remedio.
Bueno, vale, vale.
Pues ¿os imagináis que eliminen al Madrid al Barça de semana?
Vale, déjate de coña.
¿Os elimináis?
Bueno,
¿os elimináis este momento?
Déjate de bromas.
¿Qué te dolería más, Siro? Venga.
¿Qué te dolería más?
Qué gracioso.
¿Qué te dolería más? Escúchame, López, ¿qué te pondría?
¿A mí?
¿Cuál es el resultado? Siro,
¿qué te dolería más? No, ¿que si que eliminaran al Madrid o que pasara al Barça?
A mí me cabrearía mucho que pasara al Barça.
¿Qué resultado deseas para el Camp Nou el miércoles?
Imagínate qué pasa, Siro. Que
es más,
cambia toda la temporada.
Si me dierais a elegir, casi que elijo, efectivamente. Si lo que en juego está, es decir, lo que me estáis preguntando.
Qué mala persona.
Es, oye, ¿qué prefieres? Sí. Mira, pues el Madrid no pasa, pero a cambio el Barça tampoco.
¿Qué resultado deseas para el Camp Nou el miércoles?
Hombre, a mí amigos, me gustaría, a mí me gustaría
5-1.
Un 4-1, que el 1 llegara en el minuto 93 y medio,
no mientas,
casi 94.
Te gustaría
penalti injusto.
¿Te gustaría más 5-1? Sí. ¿Te gustaría más 5-1?
5-1 me gustaría mucho más, sí, me gustaría mucho mala más. Y ya te digo, oye, efectivamente...
¿Cómo se puede tener tanta maldad?
Y que lo meta con la mano.
¡Mala persona!
Para escuchar esos gritos de... ¡Nos roban! ¡Madrid nos roba!
Y luego decimos que no somos españoles. Mira, ahí tienes uno que es de Galicia y no es español. Quiere que el Barça falte.
No, ¿tú sabes lo que sería para el fútbol mundial una remontada del Barça?
Hombre,
para las radios, para los periódicos.
Roberto,
déjate
de bromas.
Sería terrible, tremendo.
Déjate de coñas.
Oye, no me deis disgusto. Siro, si jugara el Leganés el partido que va a jugar el Barça, ¿querrías la remontada del Leganés o no?
Siempre, hombre, el Leganés.
Menos mal que no me has jugado
la entrevista. Yo soy de todos los equipos que juegan contra el Barça. O sea, yo soy del Madrid y después del Depor. Y ya después de todos los equipos que juegan contra el Barça.
El Leganés es buena gente.
Que vibraste con el Leganés en el Camp Nou, ¿no?
Muchísimo. Bueno, y me cabré mucho con el penalti ese...
De broma.
La piscina que hizo el Neymar.
Y el tirazo del Zar al final, que es cruzado.
¡Oh, estaba pepinos, ahí cantándolo pepinos. Ya, estaba cantando.
¡Que abren los pepinos!
Asier Garitano, entrenador. Hola, Asier. Gabón, ¿qué tal?
Gabón. ¿Qué tal?
¡Pepino! ¿Cómo es pepino en euskera? ¿Cómo?
Pues no sé, pepino A será, ¿no?
No sé, pepino A.
Pepino A, sí, vale, no sé. Vale,
vaya dos.
¿Has visto cómo está el patio, Asier?
Vaya pareja, sí. Ya veo, que estáis bien.
Oye, habéis jugado muy bien hoy, ¿eh? Habéis jugado cojonudo hoy, ¿eh?
Bueno, no sé si jugar bien, por lo menos hemos ganado, que está, era lo importante.
Hombre, pero sí, sí, ha sido un partido hasta bastante mejor el Lega que el Granada hoy, ¿eh?
Sí, sí, hemos estado, yo creo que en casi todo el momento más cerca de poder hacer ese 1-0 que del 0-1, pero bueno, partidos así, cualquier detalle te puede fastidiar. Estamos contentos, sí, por los puntos, por cómo hemos afrontado esta clase de partidos, que no es sencillo. Bien, tres puntos que para nosotros son fundamentales.
Joder, la reacción castellana en el gol de Machisa resume perfectamente todo, el partido.
Sí, bueno, no hacemos tampoco muchos goles. Lo que pasa es que hoy había una cámara por ahí y todo el mundo me ha dicho un poquito lo mismo, ¿no? Bueno, también, joder, la trascendencia del partido, jugar con la Granada, para nosotros cada vez es fundamental todo esto y se vive un poquito diferente.
Oye, no quiero enmierdar, con perdón por la expresión, esta entrevista, pero me llama mucho la atención la actitud de algunos jugadores. Ya sé que Machis está cedido por el Granada, pero pedir perdón en tu estadio por marcar un gol que te puede dar la vida... Joder, no sé.
Sí, bueno, hombre, pero él tiene contrato allí, creo que 2-3 años, no es sencillo, pero,
hombre, si juegas en Los Cármenes puedo entenderlo, joder, pero tienes ahí 6.000 personas, joder, que están viviendo un sueño, no sé.
Bueno, pero él ha hecho lo más importante, ¿no?
Que es meterlo.
Que es llegar ahí y meter, sí, el gol, y meter el gol, ya a partir de ahí, pues bueno, yo qué sé, se ha acordado de un equipo que lo ha firmado también, que lo firmó desde hace muchos años, que tiene contrato ahí, de... Bueno, pues ya está, pero ha demostrado que bueno, pues que es un profesional y que se debe al equipo, en este caso de Leganés, y que lo ha hecho todo muy bien.
Oye, así no sé si el hecho de ser el primer año en primera os libera de la presión, o cuando estás ahí sufres como un cochino y déjate de líos aquí, hay que...
Sí, bueno, pues te libera, porque dices, bueno, yo qué sé, llegas ahí, lo normal es que estés ahí abajo... Pero la presión es grande porque cuesta mucho, ¿no? A cualquiera de los que venimos de este segunda B llegar hasta primera división, cuando llegas el objetivo es mantener y quedarte aquí, ¿no? Entonces, la presión, o bueno, esa presión que te pones tú, que quieres, que queremos crecer como club, como individualmente cada uno, nos exigimos mucho y sabemos de la importancia de cada uno de los partidos, más estos, y bueno, pues estamos en esto y la verdad es que contento, bendito, sufrimiento, suelo decir.
Sí, señor. Hoy te puedes acostar tranquilo por la victoria y porque Siro Lópezito más Guas tienen su pequeño corazoncito pepinero, ¿eh?
Ah, vale, ya me doy más tranquilo.
Chico, es que es una, lo vuestro es una odisea y lo importante que es el primer año no bajar es fundamental. Porque el año que viene ya eres de la familia.
¿Ah, sí? Bueno.
No, eso lo he vivido yo con el Nasti de Tarragona, por ejemplo. 16.000 socios, la gente volcada y demás. Si se llegan a quedar aquel año en primera, todavía están. El Getafe.
Sí, bueno,
es así. Entonces, subes, bajas, la gente se tal. Es que es una coña acabar en segunda vez. Te quedas el primer año, es fundamental.
Sí, señor. Así es, que tengáis mucha suerte. Un abrazo grande. Gracias.
Vale, muchas gracias. Un abrazo,
hasta la próxima. Está Antoñito Ruiz. Antoñito.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Uy, hola. ¿Cómo estás, hombre? Hola.
Suena, ¿no?
Hola. Ahora.
Pepino Ac.
Antoñito, Pepino Ac, ¿eh?
A ver, sí. Me están hablando por tres líneas. Antonio Bravo por una, la NASA por otra y tú por otra. Así que sí. Ahora, ¿qué tal llegó?
Muy bien.
Bueno,
una vez probado, pues prepárate que vamos a empezar. Muy Antoñito bien. Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, mañana Atleti Madrid-Valencia. ¿Y tú quién quieres que pase los de la Champions? ¿El Madrid, el Barça, el Atleti, el Sevilla, todos?
Yo soy español, quiero que pasen todos.
Bueno, dejados de rollo.
Olé. Yo soy español y además soy un tipo solidario. Venga, no me alegra nada.
España, cojones.
Como otros. Tomás y yo también estamos deseando que pasen todos
los españoles. Una cosa, ¿tú te importa que pase el Atleti?
No, a mí nada. A mí del Atleti, es más, me gustaría que la final volviera a ser Madrid-Atlético de Madrid para que volváis a pasar a la historia.
Es más, en
ser
momento,
el único equipo en el mundo que ha perdido tres finales con el mismo equipo.
Joder, Siro, está de que te sales.
Esa sería la mundial.
Oye, López, no te vengas arriba, que será mismo, ahora mismo. Te proponen, te firman ahora mismo, López. La primera del Atleti la firma, que te conozco.
Lejos de.
A mí el Atleti no me cae. Vamos. Mal, ¿eh? Igual que digo lo del Barça, lo del Atleti, a mí nunca me ha caído mal el Atleti.
Lejos de ofenderme, Siro, lo que siento es compasión por ti. Por esa manera de pensar. De verdad.
Hombre, escúchame, en la final no pensarás. En una final Madrid-Atleti no pensarás que prefiero que gane el Atleti.
No, hombre, pero que vivas pensando siempre en el mal ajeno en lugar de tu propio
sí,
ajeno.
Escúchame.
Mala persona.
Mal ajeno.
El Madrid ya tiene 11, Siro, joder. Ya tiene 11. Que te quiere más.
Ya, pero 12 también queda bien.
Bueno, Antoñito, que la Real y el Villarreal aprietan, ¿eh?
Sí, ojito, por eso mañana es un partido marcado en el calendario como vital y todos los tópicos que le quieras poner en cuanto a necesidad de sacar los tres puntos, ¿no? Porque evidentemente se está poniendo muy cara la plaza Champions, ya no la tercera que te mete matemáticamente, sino también la cuarta que te va a obligar a jugar una previa, ¿no? En agosto, pero bueno, para mañana yo esta tarde he estado en el Cerro del Espino y parece un topicazo también, pero yo he visto a las órdenes del profe Ortega un equipo muy vivo, un equipo que está mentalizado y que sabe lo que tiene que hacer para sacar adelante el partido mañana. Godín es baja por sanción, Torres va a intentar llegar mañana al estadio, pero para verlo, no para jugar en ningún caso, y es baja también, por eso una de las noticias en la convocatoria es la llamada de Cherchi, convocado, Alessio Cherchi,
mañana
convocado
a pasear,
por primera vez en Liga. Van 19, ¿eh? Habrá que hacer un descarte. Esa es la segunda parte de la noticia.
Se ha adelantado.
Pues fíjate, Manolo, fíjate que tengo la cosita de que igual le premia a Cherchi mañana con el trabajo que está haciendo y juega. Y le deja en la convocatoria.
Por cierto, que el otro día, no sé si visteis, el día que jugaba el Atleti con el Barça.
Lo del paseo, ¿no?
Con el paseo con el niño por la
Por eso he dicho que entonces no podría pasar mañana.
No, pero.
Creo que era de antes, ¿eh?
Creo que era de antes la foto, ¿eh?
Sí.
Que se colgó ese día, pero que él es mentira que en ese momento.
Estamos de coña.
Va convocado también Juan Moreno y es otro punta del filial, o sea que bueno, entre Cherchi y Juan Moreno va a estar el descarte. Vuelve Juan Fran también, que hoy ha recibido el alta médica, y bueno, estamos elucubrando sobre la posibilidad del 11, que no tiene muchas dudas. Si acaso en el centro del campo, Saúl Gavico, que son seguros, Griezmann, Gameiro arriba también, y nos falta uno en el centro del campo, que no sabemos si será Carrasco, tiene toda la pinta, o bueno, darle vueltas a eso con
yo creo que
va a jugar Carrasco, pero bueno, mañana lo veremos. Yo creo que sí, aunque hoy no ha probado o no ha trascendido nada de la prueba, y pero sí parece que a marcha atrás estarían Bersálico, Jiménez, Sáviz, Felipe Luis con Oblak en la portería. Y el Cholo ya estaba, en el último tramo de la rueda de prensa, estaba cabreado, estaba... Uf, y cuando el Cholo manda un mensaje de esta manera es que algo le ha hecho mucho daño. Le hablaban de críticas, ha habido críticas el día del partido de Coruña en las que alguien ha cuestionado que cuando estaba siendo atendido el niño Torres, el Cholo estuviera dando órdenes. Yo creo que nada más lejos de la realidad. Yo creo que el Cholo era uno de los primeros preocupados en el estado de Torres. De hecho, creo que es el primero que intenta acercarse y no le deja meterse en el campo el árbitro para ver cómo estaba el niño Torres. Pero bueno, luego lo demás, yo no entiendo que ningún ser humano no esté pendiente cuando hay un compañero, un futbolista o alguien de tu equipo o alguien del otro equipo con el problema que tenía Torres en medio. O sea, yo no lo acabo de entender y no me lo creo. Pero sobre esas críticas ha contestado hoy el Cholo.
Creo que no está el testimonio.
¿No está el corte?
No está el corte.
Joder, pues mira que le he dado vueltas para darle
pues
paso.
Pues debería. Para aclarar conceptos, es una columna que escribe Javi Matallanas en el AS, que termina diciendo todos estaban pendientes de la vida, menos uno que estaba pendiente del fútbol. Griezmann, jugamos 4-4-1, el fútbol, la vida. Eso es lo que...
Yo creo que ahí va la valoración. Es mi opinión, ¿eh? Bueno. Bueno, uno tiene derecho.
Ya está, ahora ya está, ahí está.
En la transmisión se vio, dar órdenes al resto.
Ahí escuchamos primero al Cholo.
¿Cómo no van a estar las críticas? Las críticas tienen que estar mientras sean referidas a lo futbolísticas. Mientras las críticas no vayan basadas en lo futbolístico, hay mala leche. Y cuando hay mala leche, rápidamente se ve la gente que es mala. Por eso mismo no hace falta ni nombrarlas.
Esa ha sido la respuesta del Cholo a ese artículo de Javi Matallanas en el diario AS.
En la transmisión lo comentaron y no creo que fuese con mala leche, ¿verdad? Que estaba, o sea, era elogiando de decir, por supuesto, está preocupado por Torres, pero tiene tanta mentalidad de entrenador que ya está reestructurando el equipo que se va a quedar con 10 jugadores el resto del partido.
Yo voy a contar una cosa de esta historia. Cuando cae Torres, el Cholo no sabe lo que le pasa a Torres. Una cosa es lo que tú estás viendo en la tele y otra es lo que está viendo Torres en el banquillo. Tampoco se mueve el mono, tampoco se mueve el profe, tampoco se mueve Pedro Pablo. Es aproximadamente a los 25 o 30 segundos cuando ven ya el jaleo, cuando realmente se dan cuenta de lo que está ocurriendo. Pero una cosa, lo que nosotros estamos viendo desde el sillón de nuestra casa, con las cámaras ahí, justo al lado de Torres, viendo a Bersálico y a Gaby, y otra es lo que se ve desde la banda. A partir de ahí, que cada uno piense y que diga lo que sea. Pero es cierto que se ve al Cholo hacer el 4-4-1, pero porque el Cholo en ese momento no es consciente de lo que está pasando ahí.
El Valencia llega sin angustias, así que peligro, ¿eh, Antoñito?
No, me contaba Hugo Ballester esta tarde que presenta las bajas de Nani, de Rodrigo, de Medrán, de Santos. Afortunadamente recupera también hombres importantes como Mina, y como Montoya y como Orellana, así que vamos a ver qué versión del Valencia, que está levantando un poco el vuelo, vemos mañana en el Calderón.
Será a las 4:15 de la tarde. Hasta mañana, Antoñito.
Un abrazo fuerte, chao.
Adiós, Manolo, adiós, Palomar, adiós Morales, adiós, Siro.
Adiós,
Tomás, hasta mañana a todos. La 1:06, hora menos en Canarias. Vamos a parar y seguimos.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE, estar informado. En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Tenemos un lío, pero bueno.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Es el comandante de puesto de la Guardia Civil en Morón de la Frontera, en Sevilla. Su pasión es la música.
¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
La nueva era Donald Trump ha llegado también a la ONU, donde hoy...
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Atención, mensaje para hombres que han perdido su deseo sexual. Soy Manolo Lama y te recomiendo Energisil Vigor, que aumenta tu libido y tus ganas. Recuerda, Energisil Vigor.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
B, M y V. No, no le hemos quitado ninguna mayúscula a nuestros BMW. Pero hasta el 31 de marzo descontamos desde 3.500 euros a los BMW Serie 1 y BMW Serie 2. Y al BMW Serie 3, desde 6.000 euros de descuento. Sin condiciones. Un descuento en mayúsculas.
Descúbrelo en la red de concesionarios BMW de Madrid.
Atención. Si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlo reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Especialistas en derecho bancario. bufeterosales.es o 91 550 1515.
Participar en una reunión de trabajo desde tu propio coche. Aparcar sin mover un dedo.
Porque la tecnología te mueve. Ven a la red Renault y disfruta del nuevo Renault Megane con pantalla táctil de 17 centímetros y climatizador automático Bizona desde 14.500 euros. Oferta RCI Bank.
Asas, la mejor carne, el pescado más fresco y las verduritas de capricho y abracadabra que tienes, La Parrilla del Mago. El local donde disfrutar de la mejor cocina a la brasa con tus amigos. La Parrilla del Mago, la magia de la mejor cocina. Y ¡tachán! En San Agustín 13, Barrio de las Letras. Reservas en el 911-86-36-26 y en laparrilladelmago.com con la garantía de calidad de Grupo Oter.
Atención, atención.
¿Sabes qué está pasando en Ford Auto Fervar?
¿Qué? ¿Qué está pasando?
En su centro Ford Selección ponen a la venta unidades limitadas con 7 años de garantía y certificado de revisión.
Sí, 7 años de garantía y certificado de revisión en su centro de ocasión.
Ford Auto Fervar, en Madrid, calle Sinesio Delgado 62, en Colmenar Viejo, Polígono Industrial La Mina y en San Sebastián de los Reyes junto a Plaza Norte.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE, estar informado.
Y tres partidos más que nos quedan por analizar, tres de los que se jugarán mañana a las 6:30 de la tarde en el Gran Canaria. Se juega en Las Palmas, Osasuna. Hola, Juanfran Cruz, ¿qué tal?
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué está pasando en el vestuario de la Unión Deportiva? Que en este caso el que ha quedado fuera de la convocatoria por indisciplina ha sido Aitami.
Sí, fíjate que no es la primera vez en la temporada actual, ya ocurrió con Araujo, que ya están en la cadena, pero lo que sí sucedió, y lo comentó hoy el míster de la Unión Deportiva Las Palmas, fue tras el partido ante el Real Madrid en el túnel de vestuario, donde Aitami Artile no va a estar convocado por un acto de indisciplina. En el partido que hicimos ante el Madrid, el jugador recriminó a Quique Setién que no acertó con los cambios y se produjo momentos de mucha tensión en el vestuario de la Unión Deportiva Las Palmas. La medida que ha tomado, de momento, el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas es dejar fuera de la convocatoria de este fin de semana a Aitami Artile. En medio de todo esto, Joseba, ya lo hemos hablado también en las últimas fechas, la renovación o no del técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, Quique Setién. Ayer escuchamos al presidente de Las Palmas indicar que en principio iban a hablar o tienen previsto hablar a final de temporada. Hoy Setién ha dicho que espera que sea antes del final de temporada, es decir, que tampoco esa cuestión está bastante clara, pero lo de Aitami sí que se queda fuera por el problema que ha tenido con Quique Setién después del partido ante el Madrid.
¿Qué novedades deportivas? Preséntalo por lo demás, a partir de mañana.
En Las Palmas no está Macedo Javier Castellano por lesión y en el Osasuna llegó con 20 jugadores a descartar dos en la jornada de mañana y entrenó hoy en Gran Canaria, un partido donde se espera buena entrada en torno a 20.000 espectadores y que va a ser arbitrado por Del Cerro Grande.
Hasta mañana, Juanfran, gracias.
Hasta luego.
¿Cómo me he podido yo olvidar de Juan igual? Hola, Juan, Villarreal.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Nos tienes que contar qué pozo ha dejado el Villarreal 2, Español 0, después de esa curiosa lectura que han hecho los dos entrenadores del partido, ¿eh?
Sí, la verdad es que ha sido, Joseba, un partido quizá más igualado que lo que indica el marcador, ese 2-0, porque ha tenido también opciones el Real Club Deportivo Español. Ha salido muy bien el Villarreal en la primera parte, con Soldado ya de titular, le ha dado la titularidad ya Escriba, un hombre muy importante en el Villarreal como Soldado, presionando mucho arriba, ha tenido varias ocasiones el Villarreal y ha sido clave ese gol de Soriano en el minuto 44. Le ha hecho mucho daño al Español y ya en la segunda mitad se le ha puesto muy cuesta arriba al equipo de Quique. Si bien es cierto que ha dominado y que ha tenido algún acercamiento, pero tímido al área en la segunda parte, prácticamente sin ocasiones para el Español, y poquito a poquito se ha diluido el equipo perico. Ha dicho Quique también en sala de prensa que ha acusado su equipo también la inexperiencia de alguno de sus futbolistas, y bueno, al final ese gol en el minuto 80 de Bacambú que ha finiquitado el partido. Así las cosas, queda el Español noveno con 36 puntos, va a tener opciones todavía de luchar por las plazas europeas, y como bien decías, el Villarreal que se suma a la lucha por la plaza Champions, la cuarta plaza ahora el Villarreal con 45 puntos, sexto, la tiene a 3 puntos y dependiendo de lo que haga el Atlético de Madrid mañana.
Ahora sí. Perdona, Juan, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Mañana. Gracias, chao. Y dos partidos más a mediodía, empezamos a las 12. Partido tremendo en el Molinón, ¿eh? Sporting de Gijón Deportivo de La Coruña y las novedades, Carlos Andrés Llamas Gijón. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas. El duelo por el descenso comienza con 3 puntos de ventaja para el Deportivo, que tiene un partido menos, y mañana también en juego el golaveraje. 2-1 ganó en Riazor el conjunto gallego. El Sporting arranca penúltimo con la opción de empatarle al Depor, de adelantar al Granada y volver a situarse a 4 puntos del Leganés. Rubi recupera su mejor once tras las rotaciones del Camp Nou. Están de vuelta Jorge Meré, Canella, Carmona y Moy Gómez. En el equipo de Pepe Mel son bajas Guillerme y Cacutá, y vuelve Alventosa después de cumplir un encuentro de sanción. Comienza a las 12 el Molinón con una grandísima entrada. Habrá 1.300 seguidores del Depor y lo arbitra el colegiado valenciano Mateu Lahoz.
Partido trascendental para la zona baja de la clasificación. Y a las 9 menos cuarto terminamos la jornada del domingo en San Mamés con el Athletic Málaga. José Ángel Peña, Bilbao, Gabón.
Gabón, Joseba, buenas noches. Ernesto Valverde recupera para mañana a Laporte y Valenciaga, que se perdieron el partido de Sevilla por problemas físicos. También ha entrado en la convocatoria Beñate, pese a arrastrar molestias musculares. Se quedan fuera de la lista Cheita y Eraso, además de los lesionados de Marcos, Aduriz, Kepa y Sabin. En el bando malacitano, la principal novedad pasa por el regreso a la convocatoria de Sandro tras más de un mes en el dique seco. En la expedición andaluza también figura Rosales, que no jugó ante el Betis por sanción. El Gato Romero, que ha convocado a 19 jugadores, ha prescindido en esta ocasión de Ontiveros. El árbitro del partido será el catalán Álvarez Izquierdo.
Y antes de encarar la recta final de este tiempo de juego con el profe Paniagua, dos asuntos más. Campeonatos Europa de Atletismo Indoor en Budapest 2017. José Luis Gil, hola José.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Nos hemos quedado un poco plops, ¿no? Había varias opciones de medalla y solo la segura de Ruth Beitia, que ha sido plata en salto de altura.
Sí, y ha sido pues plata para la cántabra, que sigue ensanchando el palmarés, porque la medalla de oro hoy, la lituana Palsiti, ha estado sencillamente intratable. Concurso inmaculado, fíjate, se ha ido hasta los 2.01, una altura ahora mismo pues que ha evidenciado ese gran concurso de la lituana, ante el que Ruth Beitia no ha podido hacer nada más que quedarse con la plata. La final, que ha sido un mano a mano entre las dos, y al final oro para la lituana, plata para la nuestra. Hombre, sí, lo que pasa es que yo hace unos minutos, pues mira, repasando el Twitter, veía lo que comentaba Raúl Chapado, el presidente de la federación, que está contento con el nivel de competitividad de los nuestros, y yo estoy de acuerdo con el presidente de la federación. Este campeonato quizá a nivel de medallas, vamos a ver lo que pasa mañana, pues no brille tanto como lo que se podía esperar, sobre todo también después del show de Orlando Ortega en los 60 vallas, pero hombre, ver a los Alcalá de arriba, Andújar, Esther Guerrero, batirse el cobre y competir, pues no deja de ser una buena noticia para el atletismo. O Peleteiro, que ha hecho quinta en el triple, se ha ido pues para casa con sensaciones de que podía haber dado más en la final, o Alcalá, que se ha quedado a las puertas en el 1500, ha acabado cuarto, y los chicos del 400, Lucas Bois y Samuel García, que bueno, corriendo por la calle 1 y 2 y con las peores marcas, pues bastante han hecho con meter la cabeza en esa final. Tú estás todavía con ganas de más medallas, vamos a ver lo que pasa mañana, con Nuria Fernández en el 3000, con Adel Mechal también en el 3000 de chicos, hasta dónde puede saltar Torrijos en el triple, y las dos finales de 800.
Esas son las que...
La de Esther Guerrero, la disciplina de chicas, aunque ahí yo creo que la gran favorita es Buchel. Y tenemos 3 de 6 españoles en la final, 3 de 6 participantes en la final de 800. Hombre, para mí, el gran favorito y el que se tiene que llevar el oro si se cumple el pronóstico es el polaco de nombre impronunciable, Krzysztof, 5 consonantes seguidas. Pero, hombre, muy, muy, muy zote tendríamos que estar para que entre de arriba Kevin López y Andújar, pues no pudiéramos colar ni uno en el podium. Y ojito con Jorge Ureña, en el heptatlón, porque después de las 4 primeras pruebas está ahora mismo segundo. Le queda en la jornada de mañana las vallas, la pértiga y el 1000. Está en un estado de forma increíble y podría ser lo que acostumbra pasar en muchos campeonatos, esa medalla sorpresa con la que no contamos y que al final también acaba cayendo en el saco.
A ver si es verdad en estos campeonatos de Europa de Belgrado, no de Budapest, como he dicho anteriormente. Gracias, José, hasta mañana.
Levanta el ánimo, hombre. ¡Hala! Hasta mañana.
Y hola, Angelito García.
Hola, Joseba, muy buenas.
¿A qué hora juega la final del torneo de Acapulco Rafa Nadal ante San Kerry?
No antes de las 4 de la mañana, las 9 de la noche allí en Acapulco, en horario de lujo, el horario estelar de la jornada, y ante San Kerry, como tú dices, un bombardero americano de estos que mide mucho, que saca muy fuerte. Pero bueno, Rafa Nadal, que está jugando de maravilla, de los 4 partidos ha jugado uno malo, muy malo de hecho, contra Nishioka, pero lo sacó adelante, y 3 partidos muy muy buenos, acaba de ganar al número 6 del mundo, al Marin Cilic, concediéndole solo 3 juegos, lo más importante, declaraciones de Rafa Nadal: me estoy divirtiendo jugando al tenis, estoy volviendo a disfrutar y estoy entrenando como casi nunca. Y Carlos Moyá, que dice que Rafa está en el camino de recuperar su mejor tenis, el que le hace aspirar a todo. Así que si lo dicen ellos, no vamos a decir nosotros lo contrario. Acapulco se le da bien, ¿eh? Ha jugado 2 años, en 2005 y en 2013, los ganó los dos, así que ya lleva 14 partidos jugados, 14 ganados, 28 sets disputados, los 28 ganados. Ni siquiera ha cedido un set en Acapulco el bueno de Rafa Nadal, y veremos a ver si mañana sigue con la racha. Ojalá que sí.
El que no ha podido mantener la buena racha que llevaba en el torneo de Dubái ha sido Fernando Verdasco, que ha caído ante Murray 6-3-6-2 además en la
final. Que Murray es mucho, hombre, Murray, de hecho, es el número uno del mundo, claro. Y mañana pendientes también de Sao Paulo, porque allí juega Albert Ramos la final. No lo va a hacer ante un español, lo va a hacer ante un uruguayo, ante Pablo Cuevas, porque se ha cargado al otro Pablo, a Carreño. Así que un español más en Sao Paulo, y a ver si empezamos a sumar títulos, que este año se está haciendo un poco remolón en lo que al tenis se refiere.
Hasta mañana, Angelito.
Chao.
Y ya está para ir haciendo la descompresión el profe Faniagua. Hola, profe Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches, Joseba.
Hemos vivido una intensa semana en la NBA, sobre todo pendiente de los traspasos, y creo que es necesario aclarar toda la situación de José Calderón, que como ya nos ha contado Rubén Parra, es ya oficialmente jugador de los Atlanta Hawks, pero ha sido anteriormente jugador de los Warriors durante algo menos de 2 horas. ¿Qué cosas pasan en la NBA, profe?
Siempre te lo digo, sí. La vida en la NBA puede cambiar en un instante, y nunca mejor dicho, ¿no? Y esta historia de José Calderón, que no es la primera ni será la última, en un universo en donde el 98% de los jugadores no controla su futuro, hay solamente un 2% de privilegiados que tienen opción de veto a cualquier traspaso que pueda articular su club, pues en el 98% en el que están incluidos todos los demás, incluidos nuestros grandes jugadores, ¿no? Pau Gasol, Marc Gasol, José Calderón, etcétera, pues ahí depende mucho de las vicisitudes. Ha sido también un golpe de... Ha habido de todo, ¿no? Mala suerte, buena suerte, nadie es malo de la película, pero son cosas que pasan, sí.
Toronto, Detroit, Dallas, Nueva York, Los Ángeles y ahora Atlanta. ¿Te gusta este equipo para José Calderón?
Me gusta, sí. Porque además es un maridaje bastante bueno, es casi perfecto, porque es verdad que Atlanta tiene buenos jugadores pequeños, pero ninguno de las características de José Calderón. Tiene un jugadorazo en ese puesto, que es Schroeder, el alemán. Le habrás visto en los campeonatos,
sí,
de Europa.
Sí. El negro es de color, que lleva, ¿correcto?, el pelo negro, pero con una franja amarilla, naranja.
Amarilla, me parece, sí. Naranja, sí. Muy buen jugador. Luego está Delaney, que es un buen jugador también. Y Bazemore, si le quieres poner en esa órbita de 1-2, de base conductor o base escolta. Y yo creo que José puede aportar muy buenas cosas. No creo que juegue muchos minutos, pero los minutos los jugará de calidad. Y desde luego Atlanta necesita un base como él, un base sobrio, seguro, que pueda tirar también desde fuera, porque, por ejemplo, Delaney no tiene un tiro muy muy consistente en términos porcentuales, y por lo tanto es un buen equipo. La ciudad no está mal tampoco, es una ciudad grande, antes tenía mucha criminalidad, ahora ha bajado mucho ese índice de criminalidad, y es una de las ciudades, por no decirte la más importante, de lo que es el antiguo sur, de lo que allí llaman Dixie, ¿no?
Oye, profe, ¿y por qué? Es algo que nos ha dicho mucha gente que le aclaramos. ¿Por qué fichan a Calderón, lo tienen durante 1 hora y 59 minutos y luego lo cortan para fichar a otro jugador?
Sí, te explico. José llega a un acuerdo con Los Ángeles Lakers para rescindir su contrato.
Sí.
¿Vale? Entonces queda un pico de dinero pendiente que asumiría Golden State en caso de ficharlo. Es decir, él rescinde con los Lakers porque los Lakers se lo piden, pero a la vez porque sabe que tiene a los Golden State Warriors. Ocurre una fatalidad la madrugada del martes al miércoles, que es que Kevin Durant se lesiona. Por lo tanto, los planes de fichaje de Golden State cambian. Y donde necesitaban un base, ahora no es prioritario, sino que es prioritario sustituir a Kevin Durant, que tiene pues para 5 o 6 semanas en principio, ¿no? A partir de ahí, pues Golden State podía haberle dejado tirado desde el punto de vista contractual, no tendría por qué haber asumido el contrato, pero el dueño del equipo, Joe Lacob, da orden de que se le abone el contrato, o de que se le firme el contrato, mejor dicho, como si se fuera a quedar durante toda la temporada. Es decir, es un gesto caballeresco. Pero eso está siempre condicionado a dos aspectos. Uno, si hay un equipo que le reclama en el periodo de 48 horas que va desde que le suelta Golden State hasta hoy sábado, sería ese equipo el que asumiría el contrato. Y entonces, en ese sentido, Atlanta también ha funcionado muy bien, no ha querido esperar a la posibilidad de que algún otro equipo le reclamara, porque realmente le quería fichar. Le ha reclamado de esa lista de jugadores rescindidos, digamos, allí se dice waived, antes de que se cumpliera el plazo de 48 horas, y por lo tanto, ahora la responsabilidad financiera de los aproximadamente $250,000 brutos que le queda por percibir a José Calderón, la tiene Atlanta Hawks, y Golden State Warriors queda liberado del compromiso que tiene con José Calderón. Esa es la historia, ¿no? Al final ha sido una historia muy compleja, pero con buen final, y como dicen los guionistas, pues bueno, si hay un buen final, todos contentos.
Claro, claro. Un par de cosas que te quería comentar de las que he visto esta semana. Una tiene que ver con la prensa rosa casi. James Harden reconoce que su mejor versión llegó cuando rompió con Khloe Kardashian.
Sí.
Meterse en esa familia no tiene que ser fácil, ¿eh?
No, para nada, para nada. Para nada, es una familia de estas, de lo que aquí llamamos pues la tele rosa, la tele del corazón, los realities. A mí esa familia no me gusta, y la verdad es que la mayoría de sus miembros pues no son precisamente muy recomendables, ¿no? Sabes que una estaba también con Lamar Odom, el jugador que,
sí,
que casi,
se
nos muere.
Casi se nos muere, sí.
Y James Harden, a mí me parece que efectivamente, aparte de cuando cambió de equipo de Oklahoma City a Houston, fue duro para él, pero Oklahoma no tenía más remedio si quería continuar con sus figuras que prescindir de una de ellas. Optó por mantener a Westbrook y a Durant en una decisión que fue bastante buena en ese sentido, que se demostró ser buena. Y Harden en Houston se ha reinventado. Ha venido un entrenador que le ha... Bueno, es que le ha venido como anillo al dedo, ¿no? La llegada de Mike D'Antoni. Se está jugando una temporada que es una auténtica pasada. Para mí va a estar bordeando, ya lo hemos hablado en alguna ocasión, el MVP de la temporada regular peleado con Russell Westbrook, y muy bien. Pero estoy absolutamente convencido, porque eso además te lo da la experiencia de tratar con muchos jugadores, y particularmente con jugadores americanos, que una buena novia, una buena mujer, una buena compañera les ayuda muchísimo, y una compañera no tan buena les perjudica muchísimo. Con lo cual, Harden yo creo que estuvo también muy liberado. Aparte de Oklahoma City, la mayor liberación le vino al no estar con la Kardashian.
Adam Silver, comisionado de la NBA. Sí, hay que cambiar el All-Star. De forma experimental, estudian introducir la canasta de 4 puntos y la canasta desde el centro de la pista en el último minuto, que podría valer 10 puntos. O sea, que estamos de mal en peor.
No, ¿sabes qué pasa? Que cuando hay una situación tan embarazosa como ese All-Star infame que hemos visto, sí, el de los mayores, porque el de los pequeños, el de los jóvenes ya llevaba tiempo faltándole el respeto al juego del baloncesto, ¿no? Pero bueno, los mayores por lo menos hacían un cierto paripé. Hacían que competían y tal, pero es que este año ha sido escandaloso. O sea, ese 192-182 ya te dije que vivirá en la infamia durante mucho tiempo.
Sí.
Y entonces, bueno, cuando se quema el pajar, la NBA es muy de hacer eso que en las técnicas de management llamamos brainstorming, o bombardeo del cerebro.
Sí.
Y cada uno suelta la suya, ¿no? Cada uno suelta su idea, pues un tiro de 4 puntos, 10 desde la mitad. Yo creo que hay opciones mucho más coherentes, ¿no? Yo llevo años diciendo, ¿qué tal si hacemos en serio un partido de las estrellas entre jugadores estadounidenses y jugadores del resto del mundo?
Claro.
A lo mejor hay mayor motivación. Y luego hay otra idea que yo creo que tendría todavía más motivación, pero que ahí probablemente choquemos con la negativa de los clubes, que sería para que realmente el este contra el oeste, el partido de las estrellas, que al fin y al cabo es los mejores del este contra los mejores del oeste, tenga un cierto valor. Vamos a hacer que este partido dé ventaja de campo al campeón de conferencia. Es decir, si gana el este, independientemente de lo que pase en la temporada regular, el equipo del este tendría ventaja de campo, y si gana el oeste, pues exactamente igual. Aunque el equipo del este tuviera mejor registro en la temporada regular, al haber ganado, digamos, su conferencia, el All-Star, tendría ventaja de campo. No sé, son ideas, pero tan válidas como puede ser la que se le ha ocurrido a un tío, probablemente metiéndose un lápiz en la oreja, de que valgan 10 puntos una canasta
del centro de la pista.
Del medio campo, ¿no?
Profe, dos asuntos para terminar. Uno, aunque no es cuestión de NBA, oye, una oda al Tenerife, líder de la Liga CB, que hoy ha ganado al Madrid, y bien ganado además, aunque ha sido un partido muy polémico también.
Sí, pero impresionante lo de Tenerife, muy bien dirigido, como siempre decimos, por Chus Bedorreta, Chus, que es un excelente entrenador, que siempre, o casi siempre que le han dejado, lo ha hecho muy bien. Su staff técnico es también muy bueno, y luego los jugadores pues están en un nivel muy, muy alto. Es obvio que para que un Tenerife, para que un equipo como el Tenerife esté arriba, alguno de los grandes tiene que estar fallando, ¿no? Y en ese sentido está fallando mucho el Barça. Lo de ayer en la Euroliga, sobre todo el primer cuarto, ese sí, 4-29, fue dolorosísimo, pero sí, incluso dolorosísimo de ver, independientemente de que sea blanco, del Baskonia, sí, sí, del Valencia o del Barça, ¿no? Es muy doloroso ver a un equipo grande con esa magnitud, con esa historia, con el carisma que tiene el Barça de básquet, con todo lo que ha ganado y lo bien que lo ha hecho, padecer en la cancha a ese nivel, ¿no? Y tampoco están para tirar cohetes, pues los yo te diría que los tres equipos que están en la Euroliga, es que al final, y esto ya lo comentamos al principio de temporada, si recuerdas, toda esta jupa, toda esta paliza que se dan los, sí, equipos de la Euroliga, al final, por muy amplia que tengas la plantilla, te pasa factura. Y en ese sentido, pues bueno, el Tenerife está aprovechando esa situación. Pero bueno, no sé, yo no sé si llegará un milagro parecido al que hubo en Manresa cuando lo llevaba Luis Casimiro, ¿te acuerdas? Que sí, llegó a ser campeón de liga.
Sí, sí.
Ahí hubo una caída de los dos grandes, jugaron la final con el Baskonia, creo recordar, y la jugaron muy bien. Yo creo que al final el Real Madrid estará arriba, el Barça yo creo que, espero que se recupere, y el Baskonia y el Valencia tienen mucho que decir, ¿no? Pero bueno, chapó para el Tenerife, y como dicen los castizos, que le quiten lo bailado.
¿Y los eSports en Katowice siguen allí?
Allí siguen.
Counter Strike, ¿no? Es este caso.
Sí, señor. Bueno, sí, Counter Strike es una de las grandes modalidades de los eSports, y con una final muy buena en la que está uno de mis equipos favoritos, Astralis, el equipo danés, que yo creo que en un par de semanas o tres tendremos algún protagonista ya internacional.
Toma.
Y vamos a tener seguramente a Device. Por cierto, muchas gracias desde tu programa, si me permites, a toda la audiencia que, por lo menos en iTunes, en la plataforma de Apple, nos ha puesto en el undécimo lugar en los podcasts deportivos con solo 3 semanas de vida. O sea que muchísimas gracias, de verdad.
Pues me alegro un montón.
Y luego déjame decirte yo la última, que sí, tampoco es de básquet, pero que la pareja Obama, tanto Michelle como el presidente Barack Obama, han firmado un acuerdo con Random Penguin, que es una editora, Random Penguin House, una editora de libros, y les pagan un anticipo, Joseba, por las memorias de ambos, cada uno tiene que escribir la suya, de 60 millones de dólares.
¡Toma ya!
O sea que esto de ser presidente es muy duro, pero luego al final,
sí,
pues mira, lo van a rentabilizar. La razón es que Barack Obama es un tío que escribe muy bien, ha escrito un libro, y además, sin eso que llaman negro en nuestro oficio, ¿no? Sin nadie que le escriba por él, o muy poquito, que le corrige muy poquito. Escribió Dreams of My Father, Los sueños de mi padre, es un libro muy bueno y además muy bien escrito, y Michelle Obama está en un punto ahora mismo de popularidad en el que puede escribir lo que quiera, desde cocina hasta ideas de motivación, porque va a vender mucho, y entonces esta casa editora pues les da un anticipo de 60 millones de dólares previendo que las ventas van a ser estratosféricas.
Joder. Profe, eso feliz semana.
Eso digo yo, exactamente. Sí,
exactamente. Profe, feliz semana, un abrazo.
Igualmente, gracias, Joseba, un abrazo. Hasta luego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE, estar informado.
Doctor Tocavens, ¿es cierto que tener el colesterol malo elevado es peligroso para la salud?
Sí, tener el colesterol malo elevado se asocia directamente con enfermedades cardiovasculares, ya que cuando se oxida se convierte en una molécula mucho más peligrosa, el oxicolesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlo reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515. Especialistas en Derecho Bancario. bufeterosales.es o 915501515.
Un altavoz de última generación nunca podría crear la novena sinfonía, pero sí hacernos oírla como nunca. Una pantalla de altísima resolución nunca crearía la Gioconda, pero nos hace apreciar todos sus detalles. Esto es Art Tecnología, el concepto de carrocería y mecánica del nuevo servicio oficial Audi Castellana Wagen Alcobendas. Soluciones que unen el talento y la emoción a los medios más avanzados y tecnológicos. La combinación perfecta para su Audi. Castellana Wagen, calle Aragoneses 46, Polígono Industrial Alcobendas. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
El centro comercial Sambil Outlet Madrid abre el 24 de marzo.
Toda la moda y complementos de las mejores marcas en un centro comercial único. Salida 30 de la M40, Metro de la Fortuna, Sambil Outlet Madrid. Algo más que ir de compras. ¡Experimentalo!
Participar en una reunión de trabajo desde tu propio coche. Aparcar sin mover un dedo. Porque la tecnología te mueve. Ven a la red Renault y disfruta del nuevo Renault Megane con pantalla táctil de 17 centímetros y climatizador automático Bizona desde 14.500 euros. Oferta RCI Bank.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados. Expertos en hipoteca multidivisa y cláusula suelo. Expertos en derecho bancario. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
Y antes del grupo Risa, ¿qué nos queda por contar? Álvar Madrid, hola Álvar.
¿Qué tal, Joseba? Buenas. Te cuento los resultados de segunda división. Se han jugado 4 partidos de la jornada 28. Alcorcón 0, Sevilla Atlético 0. Girona 5, Getafe 1. Rayo Vallecano 0, Reus 0. Y Oviedo 2, Cádiz 1. En la clasificación sigue líder el Levante con 59 puntos, seguido por el Girona con 55 y por el Tenerife con 45. Los puestos de descenso los ocupan el Nastic, el Mallorca, el Mirandés y el Almería. Para mañana nos quedan otros 6 partidos. Abre la jornada a las 12, el UCAM Murcia-Mallorca, a las 4 Huesca-Valladolid, 3 partidos para las 6 de la tarde, Lugo-Almería, Levante-Elche y Nastic-Córdoba, y cierra la jornada a las 8 de la tarde, el Zaragoza-Numancia.
Alberto Arauz, terminamos con los tuits de los deportistas.
Sí, lo vamos a hacer con José Manuel Calderón, que ha publicado hace apenas 4 minutitos un tuit en el que dice: nueva oportunidad, nuevo equipo, estoy muy feliz de poder jugar con los Atlanta Hawks, y adjunta una fotografía en la que desvela qué dorsal va a lucir y va a ser el 13.
El 13, mira. Número de la suerte, según cómo se mire, porque para algunos es un número gafe. Señores, lo dejamos aquí. Mañana volvemos. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.